3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 10 y 5 de este sábado 23 de noviembre, os saludo el equipo aquí presente, Alex Llopis, Jeco, Javi Gutiérrez, Débora López e Isaac Viana, al programa 696 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí en la 107.2 de la FM, en el que os contamos las últimas noticias, analizamos Death Stranding para PlayStation 4, entrevistamos a Baby Robot Games con motivo de su juego en desarrollo Project Atlas, y acabaremos con Hablando en Series, donde repasaremos a ¿cómo se dice, Alex?
Damon Lindelof.
Yes, tiene nombre de chat. Y bueno, básicamente su obra, obra de televisión, Watchmen. Porque no me he equivocado, ¿verdad, Alex? No me he equivocado. No,
correcto.
Porque alguien me pasó el guión a última hora y no he podido revisármelo.
¿Eh? Sí, sí, hablamos de Watchmen,
sí,
hoy.
Sí, sí. Sí.
¡Hablemos de Watchmen ya!
Pero antes, esta semana ha sido, bueno, lo sabéis, ha sido el bombazo, el golpe de efecto. Valve ha dado la campanada porque después de 15 años, después de 15 años de uno de los lanzamientos más de... ¿A quién coño queremos engañar? Ha salido la Stadia y a Fran no le ha llegado. Así que vamos a llamar a Fran.
Espera, vamos a llamar a Fran a ver qué pasa.
Vamos a ver qué tal. Porque claro, es el futuro.
A lo mejor nos tiene bloqueados.
Espero que sí.
Yo lo haría.
A ver.
Ojalá lo pillemos durmiendo.
¡Hola, Fran!
¡Fran!
¡Hola! ¡Buenas!
Estás en directo en Game Over.
Vale.
Porque me han dicho que te has comprado una consola nueva.
Sí.
Sí.
Pero ¿Te ha llegado
solo el mando?
No, a ver, me ha llegado ya todo. Con retraso, pero me ha llegado.
¿Cómo que no en retraso? Si tú fuiste de los primeros que te lo compraste, claro. Y lo entregaban todo en orden. En orden de compra.
Pero Google no entiende que hay que enviar para todo el mundo.
Ajá. Claro, es decir, Estados Unidos, ¿no?
Una empresa multimillonaria, una presencia global, y saben que si envían el día 19, a la gente no le llega el día 19, porque tiene que recorrerse el medio mundo.
Mira, en el chat del directo en YouTube, en youtube.com/portalgameover, nos dice Charles sí. E.A., por eso no le ha llegado, porque es el futuro.
Oh. Oye, Fran, una cosita. Buenos días y tal por la mañana. Oye, que yo entiendo que te haya llegado con retraso, porque viendo los análisis de la gente, lo del retraso es normal, ¿no? Tiene la que le envió, ¿no?
A ver, antes de hablar del sistema y lo inmediatamente que te llegó un puto código, porque yo entiendo que digas, oye, es que hay que enviar paquetes desde Estados Unidos, es alto secreto, y puede que si vives en España te llegue un poco más tarde. Pero lo de enviar un código por correo electrónico, no, eso no tiene excusa. Pero eso lo hablaremos luego, porque yo quiero hablar del anuncio de televisión. Porque ¿os acordáis de los VHS de Sega, en el que el 90% del VHS era cualquier cosa menos videojuegos? Eso es el anuncio de Stadia.
El canal pirata Sega.
Y que no solo eso, y además Stadia... Parece que solo tiene un juego, que es Tomb Raider, según ese anuncio. Porque era el que ponían todo el rato.
Me encanta, hemos llamado a Fran para darle la turra.
Y no le estamos dejando hablar.
Estoy con el teléfono intentando acabarme el desayuno y diciendo, joder, qué plasta.
La consola del futuro. Cuéntame, ¿qué opinas del anuncio de televisión de Stadia? ¿Se cumple lo que...
¡Pero déjala hablar!
Lo que se viene anuncio. ¡No quiero!
Hostia, pues a ver, el tema es que después del lanzamiento tan descalabrado que tuvo, lo de que llegaran los correos con retraso, lo de que los pedidos no salieran cuando tenían que salir, el tema es que funciona, que era lo más sorprendente de todo. O sea, lo más difícil de todo, que era sacarse un sistema que permitiera jugar en streaming con mínimo input lag, funciona. Lo único que lo han jodido es en todo lo demás, en enviar los pedidos a tiempo, en enviar los códigos a tiempo. La poca comunicación que tuvieron los de Google cuando dijeron, o sea, es que hay problemas con los códigos, tal, no hicieron nada. Y lo más difícil de todo, el problema del millón de dólares, lo han sabido solucionar. No sé, un poco raro, la verdad.
Un poco, también es un poco dependiente, porque hay gente que sí que tiene el lag, sí. Y hay otros que no. Ahora, la primer análisis que vi, que hablaba muy bien del Stadia, Mortal Kombat 11, poca broma, que es uno de esos juegos de contar frames. Y no creo que se vaya a ese nivel. Es decir, si tú eres profesional, no creo que vayas a llegar a eso. Pero pero no sé si lo habrás podido probar, pero el hecho de decir, oye, aquí tenemos un título que los reflejos lo son todo, es una declaración de intenciones.
Probé el Samurai Showdown, que es el que daban gratuito con Strade, con Stadia Pro. ¿Mm? Y la verdad es que jugando en la partida que te hace uno contra uno, la verdad es que va bastante bien. Claro, también es verdad que en ese modo de juego te está cogiendo jugadores que también juegan Stadia, con lo cual es un poco el balance. Si nos pusiera en contra de jugadores que están en una PlayStation o en un PC de tal, igual la cosa se notaba un poco más. Pero bueno, en igualdad de condiciones funciona estupendamente. Es lo que dices también, es muy dependiente del tema de la conexión a internet. Mm. Bueno, seguro que habéis visto todos el vídeo del reportero de lo que es el New York Post.
Qué va, nadie lo ha visto.
¿Lo has probado en diferentes configuraciones?
Sí, probé en casa en la de 1080, lo probé en casa en 4K que te da con el Chromecast, y lo probé en... O sea, fui al curro y dije, mira, vamos a hacer la prueba de fuego, y lo he hecho un par de personas me preguntan, ¿no? ¿Esto cómo está? Y digo, mira, tú lo pruebas, yo no te digo nada. Y digo, yo soy un poco objetivo para esas cosas, así que tú lo pruebas y me dices, y coño, la verdad es que dijeron, ostras, pues está bien. O sea, no... Todos habían visto lo del reportaje que el tío de New York Post, y esperábamos,
di la verdad, Fran, ¿has contratado el cable gordo de internet para casa? ¿El gordo?
Ya tenía el cable gordo, pero no es de no es el gordo del de darse el pito en la chaqueta, no. Es el de otra compañía.
El de la otra compañía, bueno, está bien.
Sí. Oye, pues al menos tenemos impresiones de primera mano. Además, si le seguís en Twitter, que en el Twitter de Portal Game Mover hay una lista con todos los del equipo, es decir, lo podéis ir a twitter.com/portalgameover, miráis las listas que hay, y hay uno de miembros y es miembros de Game Mover, así podéis seguir todos nuestros tweets. Has hecho un reportaje de tus primeras impresiones.
Sí.
Así que lo podéis ver ahí si os interesa. Oye, pues muchas gracias, Fran, y descansa, que deberías estar aquí, pero...
Sí,
con tu Stadia,
cosas griposas.
Sí. Ahora le llaman a jugar al Stadia todo el día.
Te ha pegado algo.
Se conecta al programa, está en streaming ya el tío.
Es verdad. Te ha pegado algo Stadia, seguro que venía con algo. Venga,
eso va a ser.
Eso va a ser.
Venga.
Vale, muchas gracias, Fran.
Cuídate.
Hasta luego.
Ahora sí, vamos a hablar del nuevo juego de Half-Life. Nuevo juego de Half-Life.
¡Wow! ¿Half-Life 3?
¿Se imaginaría?
¿Half-Life 3 confirmado? ¡Half-Life 3 confirmado, por favor! Sí.
¡I want to believe! ¿Os imagináis el día? O sea, ¿os acordáis del día de Shenmue 3 y todo el mundo flipando?
Sí.
Sí.
Pues no.
Tío, vaya cortada de rollo, me acabas de pegar ahora mismo.
No es Half-Life 3, es Half-Life Alyx.
Pero bueno.
Y dirías, oye, pero es un... Bueno, dices... Alyx, está bien, tal. Sí. Oye, vamos a continuar ese episodio 2 que nos dejó y tal.
Es secuela, ¿no?
No, es un juego que va entre Half-Life 1 y Half-Life 2.
El Half-Life 1.8.
1.8. A ver, los fans están empezando a sacar muchísima cosa y algunos están diciendo que hay elementos de ahí que son como posteriores a Half-Life 2. Hay que tomárselo todo hasta que tengamos más información y salga el juego. Hay que tomárselo todo un poquito con...
Porque lo jugaremos todos, ¿verdad?
Claro, que sí.
Esto solo hace más que alimentar la leyenda de que Valve no puede hacer terceras partes.
Correcto.
Pero es como...
Y a ellos les encanta.
Pero Isaco, esto sale en Steam, ¿no? Se podrá jugar bien.
En Steam sale.
Sí, ¿no? Sí. Yo qué sé. O sea, bien, ¿no? Es un juego nuevo de Valve. Hace juegos.
Es que es cierto.
Con graficazos, ¿no?
Tenía miedo que fuera algún tipo de que Valve ha dicho, no, Half-Life ya se queda solo para hacer pruebas técnicas porque ya nadie se acuerda de Half-Life. No, es un juego completo.
Bien.
De hecho,
han dicho sus 15 horazas, ¿no?
A ver, Geoff Keighley, el tío de los Game Awards, que lleva 20 años haciendo reportajes sobre los desarrollos de Half-Life, ha dicho que ha jugado unas 15 horas. No quiere decir que el juego dure 15 horas, porque el tío lleva 2 años tocando el juego y ha visto cómo ha ido iterando. Lo que ocurre es que este juego es un juego de Half-Life completo en realidad virtual. Sí.
¿En qué?
En realidad virtual.
¿Cómo?
A ver, el tráiler es impresionante.
El tráiler es espectacular.
Y sobre todo me encanta el detallito ese de escarbar entre las estanterías para encontrar un par de cartuchos de munición.
El juego demuestra todo el rato que está pensado para VR. Hay un punto en que tienes que estar como conectándote a una pieza y tienes la mano ocupada y tienes que estar disparando con la otra. Muy bien pensado.
El problema es que cosas como lo de la estantería, de rebuscar para encontrar un par de cartuchos, una de dos: o tienes que hacerlo constantemente, por lo tanto acaba siendo un coñazo, o solo son en momentos puntuales, por lo tanto te quedas con esa sensación de podía llegar, pero... La sensación que me quedo yo. Porque bueno, si realmente no puedes distinguir la basura de los objetos reales...
A ver, es un tráiler, es una escena, tranquilo.
Habrá que ver. Lo que pasa es que... ¿Por qué sale en VR? Bueno, porque necesitan una excusa para venderte un cacharro de 800 napos.
Pues que sí, ¿800? Hay varias... Hay la configuración mínima.
¿Cómo?
A ver, hay varias variantes. Supongo que podrás usar aparatos VR más baratos, porque lo que he leído es que sale en Linux. En Linux tiene más soportes y los soporta a todos. ¿Qué ocurre? Que no tienes la misma inmersión, porque la gracia es precisamente poder interactuar con tus manos.
Yo tengo un colega que tiene las Oculus y ha jugado todos los juegos de Steam, y de hecho, ahora porque Steam se puso las pilas, pero las Oculus, el tema del táctil en los mandos, lo tenía mucho más avanzado desde hace mucho más tiempo. Entonces yo creo que estará más que integrado el hecho de poder coger objetos y notarlo físicamente con los mandos, incluso si tienes unas Oculus de 300 euros de hace 5 años, que se ven muy bien para lo que son.
Lo que ocurre es que, claro, piensas, ¿por qué VR? Vamos a dar las ¿por qué no un juego normal? No, ¿por qué? ¿Cuáles son las excusas?
¿Por qué no Half-Life 3?
Claro, pues dice, cosas que han dicho en una primera entrevista con Geoff de Game Awards.
El tío que sale dándote cosas en el Death Stranding.
El tío que sale en el Death Stranding, correcto. Dicen que los controles VR permiten un nivel de jugabilidad que no podrían haber hecho con teclado y ratón. Lo que ocurre es que, como ejemplo, han puesto las interacciones que puedes hacer con una puerta. Que es decir, sí, puedes abrir y cerrar de golpe, pero
vale.
Espera, eso no se ha hecho nunca.
Espera que termine esto, porque creo que piensa lo mismo que yo. Dice, claro, es que con el VR puedes entreabrir un poquito la puerta. Puedes con la puerta entreabierta disparar sin asomarte. Puedes dejar una granada por el hueco de la puerta. Todas estas cosas se han hecho con teclado y ratón o con mandos de la Wii.
Sí.
Puedes cerrar la puerta y quedarte por fuera, ¿sabes? En plan, cierra la puerta y quédate fuera. ¿Sabes?
Correcto, cierra la puerta por fuera, correcto.
Sí.
Pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque no se trata solo de inversión. Se trata de que tú no puedes sacar la cabeza tú físicamente un poquito, asomarte, meterte, cerrar la puerta. Sí, lo puedes hacer en una consola. Pero el control es el que tienes, porque tienes un mandito y nadie te está calibrando la cabeza. Cosa que, ejemplo que he puesto antes de distintas cosas de jugabilidad. Sí. El principal problema es que si lo haces pensando para esto, tardarías el doble en tirar para atrás y hacerlo para PC general.
Ahí yo lo que digo es, jugar con las puertas, muchos juegos lo hacen. Tirar granadas por debajo de las mesas y tal, eso ya te lo hacía hasta Red Steel.
Nene, pero el tráiler no te enseña que es que esto va de... Te voy a poner VR porque voy a cerrar una puerta.
A ver.
No tengo quejas sobre eso.
Vale. Y es lo que dice también. Que cuanto más usemos los controles del casco, más nos daremos cuenta de la cantidad de interacciones y posibilidades que ofrece. Cuanto mueves tus manos de forma autónoma con respecto a tu cabeza, estás un espacio en 3D, cosa imposible con teclado y ratón. Muy bien. También recuerdo que una cosa que defiendo es que... Yo creo que más o menos para la generación de PlayStation 2 alcanzamos el pico a la hora de intentar simularlo todo y nos dimos cuenta que la realidad es aburrida en los juegos de acción.
Y cansada.
Es decir, hasta Metal Gear Solid 2 tenía cosas de ambiente mucho más avanzadas que posteriores juegos, tanto de Metal Gear o de otras sagas, porque se dieron cuenta que, joder, si es que hasta si me pueden detectar por el olor del cigarro, es a lo mejor no... Es muy bonito como gimmick, pero... Como juego te acaba limitando.
Igual te estás flipando un poco.
Exacto, es decir, o el ejemplo que pongo siempre, como lo contrario, Alien Isolation. Si tuviera la visión que tiene Metal Gear, te verían todo el rato. ¿Qué ocurre? Te escondes detrás de una mesa que se te ve a través, pero como estás detrás de un objeto, no te ven. Porque es más divertido.
Es que voy a insistir un poco. Pero es un tráiler, tío. Espérate.
Es que es eso, o sea, acaban de sacar un tráiler. Un tráiler que personalmente tiene muy buena pinta.
Sí, sí, lo tiene.
Yo he podido probar la VR en casa de gente, he podido jugar varias horas seguidas, y la sensación de cuando te las quitas, de regresar de otro mundo, hace que quiera comprármelas. Y no me las he comprado aún, porque no tengo sitio en casa para jugar con ellas. Pero este juego, por este juego me gastaría los 800 euros quizás, porque no los tengo... Pero me plantearía comprarme las Oculus pequeñas Quest, que las puedes conectar al ordenador por USB y te sirven como gafas normales.
Oye, que no estoy cagándome la VR, que me gusta la VR.
Sí, yo te digo, si el problema... Yo les comprendo completamente, si lo hemos desarrollado específicamente para VR, no es tan fácil decir ahora es para PC. Mi queja no va por ahí. Mi queja va por, ahora de golpe, todos los usuarios que quisieran jugar a Half-Life no van a poder. Ese es el problema.
¿Hay tantos para justificar la inversión?
Yo creo que sí.
Probablemente sí.
Probablemente sí.
Sí, sí.
A ver, también digo una cosa, y yo creo que aquí es donde yo tengo muchas más esperanzas en el título. Esto es lo que realmente a mí me da más esperanzas, es que Half-Life Alyx no nació como un título de Half-Life.
Eso es cierto.
Los miembros dijeron, oye, estamos con el VR y tal, pero ¿dónde está ese gran juego del VR? ¿Dónde está ese juego que diga, oye, hay que jugar VR? Hemos hablado muchas veces de Superhot, hemos hablado muchas veces de Beat Saber, pero ¿dónde está ese gran juego que te venda las VR? De decir, esto es un sistema que se ha de jugar así y no tiene sentido hacerlo de otra manera.
Hombre, teniendo en cuenta lo que hace bandera siempre Half-Life desde el principio, que es esa narrativa en la cual tú eres el protagonista, tú eres el que ve lo que sucede, ¿vale? Y de hecho, si no estás ahí o no lo ves, te lo pierdes.
Sí.
Entonces, el tema de la VR cobra bastante importancia, realmente, si lo piensas, si te lo paras a pensar.
Me gusta también el detallito de que por fin tenemos un prota que habla en Half-Life.
Sí.
Bueno, quitando las expansiones de Opposing Force y Blue Shift, pero eso de Half-Life 1, que solo me acuerdo yo.
La cosa es eso, que quien quiera probarlo va a tener que agenciarse algún tipo de VR,
sí.
Y si quieres las de Valve, pues eso son unos 800.000 euros y te regalan el juego y dice, manda huevos.
No, que menos. Vale. A ver, si te puedes permitir eso, recuerda que también te tienes que permitir unas tarjetas gráficas
potentes,
sí.
Tochas.
Lo que ocurre es que también, cuando se pusieron a decir, bueno, vamos a darle una marca que venda, estuvieron valorando Portal o Half-Life. Y dijeron que Portal no, porque creen que al ser todo de puzzles, pues acabaría mareando.
Y habría que sacar un 3, así que sería un problema.
Claro, eso sería.
No, hombre, Portal 2.8.
No, Portal 2, episodio 1.
También.
¿No había un Portal que era de camiones o algo así, que era una medio licencia con otro?
No. Sí.
Bueno, de construir.
De construir cosas.
De construir,
sí,
¿no?
Sí.
Vale. Ah, sí, pero sí, era el de.
Sí.
Es otra saga de otra empresa, que es de puentes. Y lo juntaron con Portal, pero no.
Yo debo decir
no
que es divertido.
Mal, ¿eh?
Es divertido, ¿eh?
Sí.
Sí, yo lo he visto jugar y también he jugado un poco. Y la verdad es que te tienes que comer bastante la cabeza para solucionar los puzzles, esos que ponen. Pero
pues lo he dicho, cogieron Half-Life porque dicen que, como va combinando la parte de historia con la parte de combates, con la parte de puzzles, es unos cambios de ritmo que te permiten, pues eso, que no te mares mucho, que no estés todo. Por ejemplo, en Portal estarías todo el rato moviendo la cabeza o todo el rato intentando resolver esta caída no.
Imagínate saltar por VR por portales y caer a otro sitio.
Uf. Además, con el rollo ese de cuando saltas 3 o 4 metros ahí de distancia,
caer en un bucle.
A mí lo único que me preocuparía sería el tema de que realmente continúe aquella historia y es en plan, solamente se va a enterar la gente que juega al VR, ¿sabes? Y es como. O que solo vea en YouTube.
Yo es que me siento un poco descolocada porque soy, creo, la única persona que todavía no ha probado la VR. Porque digo, si yo me mareo ya en el coche y me mareo con juegos en primera persona, tú imagínate con unas gafitas. Pues no.
Prepárate.
Pues lo dicho. Y también, en parte, han comentado los desarrolladores que en 2016 la opción de desarrollar Half-Life 3 era una perspectiva completamente desalentadora. Así que desarrollar algo en VR para ellos era una especie de vía de escape para engañarse a sí mismos y pensar que podían hacer algo.
Y seguir empujando la piedra para adelante. Bueno, ya, que se encargue otro.
A ver.
O sea, entiendo que hay mucho hype con Half-Life 3, pero con el tiempo que ha pasado, con hacer un juego relativamente decente, yo creo que estaría bien.
No.
A ver,
a estas alturas se ha hecho la pelota tan grande que saquen lo que saquen, no va a estar a la altura.
¿Quién no lo van a sacar?
Ese es el problema que tienen.
Sí, mucho sí. Antes de Half-Life ya había muchos títulos que vivieron esto, que es la de cuando pasa determinada cantidad de tiempo, se llega a tal cantidad de expectación que da absolutamente igual lo que saques,
luego,
que siempre decepcionará.
Luego está Duke Nukem Forever que dice, me la pela todo, yo salgo 20 años más tarde y mi juego es una mierda, pero os vais a reír. O no, pero pues yo salgo.
Bueno, salió porque vino George Bruce y le compró la licencia.
Sí, pero salió por los... Bueno, ¿sabes por qué salió? Por los loles.
Sí, bueno, y porque en el fondo es porque George Bruce tenía la pasta, gracias a Borderlands.
Sí.
Y bueno, no sé si fue esto antes o después de Borderlands. ¿Esto fue
después?
Fue antes. ¿Después? Sí.
El tío tenía una relación personal, porque creo recordar que había trabajado en Apogee cuando Duke Nukem en 3D, y había visto esto. Y él no deja de ser un friki en Estados Unidos, con amigos frikis que son top, pero son de Estados Unidos. De hecho, cuando le entrevisté hace un montón de años, le dije, dice, oye, tus compañeros de trabajo, ¿qué te han dicho cuando al final has dicho, yo voy a sacar este juego? El tío hasta se emocionó de la pregunta, porque claro, empezó a pensar que sí, que te voy a poner el nombre a mi hijo por ti, cosas. Me sorprendió un montón de cosas súper interesantes.
Pensó, me he encontrado con el tío más friki de España.
No, pero que el tío decía, coño, que sí, que muchísima gente, cuando dio la noticia, que le llamaron, que sí, que les moló mucho. Claro, por Duke Nukem, para la escena de desarrollo en Estados Unidos es muy importante, porque fue uno de los, una de las piedras que han fundado esa industria allí, y sobre todo también que han dado al estado de Texas esa parte tan importante que tiene el desarrollo de videojuegos.
Vale, todo esto para esquivar hablar de Duke Nukem Forever, que es una mierda, pero vale.
Pues eso es lo que hay. Ya no me acuerdo ni qué estábamos comentando.
Half-Life.
Ah, eso no, estábamos a eso. Hay una ley, y ya se dice hace mucho tiempo eso, que cuando ya pasa determinado tiempo, da absolutamente igual lo que saques, siempre va a decepcionar, porque las expectativas siempre van a estar más altas de lo que puede llegar a la realidad. Lo que ocurre es que, en mi opinión, la gente que tiene el tiempo y el dinero para comprarse un Half-Life y que se acuerda de ellos, muchos de ellos no van a poder hacerlo como mínimo de salida. Yo creo que lo que necesita Half-Life es un soft reboot. Es un, bueno, en el Half-Life 2, episodio 1 y episodio 2 pasaron cosas y te dejaron en un cliffhanger. Hagamos un Half-Life en el futuro, en el que los jugadores nuevos pueden entrar perfectamente, y al mismo tiempo, si ya has jugado, empiezas a resolver pequeñas dudas y pequeñas preguntas que tenías de todos los anteriores. Un poquito como Metal Gear Solid 3. Metal Gear Solid 3 es un juego que siempre he considerado perfecto para los que no habían jugado a ningún Metal Gear, porque el juego no necesita saber nada de la saga, pero joder, como sepas de la saga, ¿cómo lo vas a gozar? Pero sin saber nada de la saga, es un juegazo. Y yo creo que eso es lo que necesita ahora Half-Life, un soft reboot que reinicie toda la pasión que hay por la saga. Porque también reconozcamos una cosa: para mucha gente su primer Half-Life no fue el Half-Life, fue Half-Life 2, y no necesitaba Half-Life 1 para disfrutarlo.
Y creo que este tipo de títulos ahora mismo están teniendo muchísimo éxito, ¿no? Porque también estamos viviendo este momento en que están sacando este tipo de títulos, que es un reboot. Tenemos God of War, por ejemplo, que está muy bien y que ha tenido un exitazo, y lo tenemos también todo el tema de remakes y tal, y estamos viendo que la gente quiere entrar y que es una manera muy buena de entrar en las franquicias y muy asequible también para esta nueva generación que está como en este paso de 20 y algo y que dice, bueno, yo quiero jugar también a juegos potentes que de la historia de los videojuegos, pues venga, voy a meterme de esta manera. Yo creo que es muy fácil hacerlo, sí. Y además es darle ese puntito fresco, nuevo.
Además es que estás desperdiciando un lore maravilloso con todo, porque el mundo de Half-Life mola mucho. Del mundo de Half-Life ha derivado Portal, ha derivado un montón, o sea, un universo que es una pena que se está marchitando. O sea, no hay juegos que le estén dando amplitud a todo esto.
Yo siempre he tenido una pequeña pelea con los fans del software libre y esas cosas, porque son un público muy tecnológico. O sea, como cuando me hablan de la experiencia de usuario en productos de código abierto. Y yo creo que es el gran problema de Valve. Valve son tecnófilos, punto. Es decir, son gente que le mola tecnología, y el hecho más claro es lo que yo siempre peleo. Steam es una basura a nivel de usabilidad. Lo siento mucho.
No, si no, no puedo estar más de acuerdo contigo ahora mismo, vamos.
Sí, o sea,
me subí en la mesa, ahora mismo.
Han cambiado la biblioteca, solo la biblioteca, como si fuera la gran revolución, es un puto parche.
Que le puedes poner imágenes animadas, tío.
Es bonito eso.
Es bonito. Pero tampoco es una cosa de Valve, lo puedes hacer tú si metes parches.
Y entonces aquí opino igual. Lo que dices tú con Half-Life. Half-Life tiene un universo creado, un trasfondo increíble. Cualquier otra empresa te lo habría explotado a nivel de cómics. Montones, ¿no? Uno o dos sueltos. A nivel de libros, a nivel de otras producciones. Mira, hablábamos de Blizzard, que hace películas. Coño, Valve tiene el Source Filmmaker. ¿Cómo es que no tenemos este tipo de...? O sea, es decir, las cosas más interesantes que han salido, que eran promos de Portal y demás, lo han hecho fans. La historia del cubo, aquel famoso cubo. Oye, me he encontrado un cubo, estoy en una ciudad, esta es la ciudad desierta. Era una historia chulísima, hecha por un fan.
Ya estoy pensando en otras cosas que hacen los fans con el Source Filmmaker, pero
ese
mejor
es otro
no
comentarlas. y los típicos cortos que han hecho sobre la pistola de Portal y demás. Es decir,
sí.
Tienen un trasfondo increíble. Que
y, una comunidad.
Y una comunidad muy dedicada.
Sí.
Que además una comunidad de esas, de decir, a lo mejor no somos grandes, rollo, la comunidad de Call of Duty, pero somos la comunidad que se gasta el dinero. Es decir, tú te sacas productos que dicen, oye, ya que no va a haber Half-Life 3 o Half-Life 2 episodio 3, te voy a sacar una serie de películas, te las voy a cobrar a 3 pavos y la gente las va a comprar a cientos de miles.
Es que tienes el Gmod, tienes los juegos que han salido a raíz de del motor de la propia Valve. Porque tienes, por ejemplo, incluso desde el Counter-Strike, no es de ellos directamente.
Originalmente fue un mod. Team Fortress fue un mod.
Es un mod. Es que, claro, tienes una comunidad que es que ya no solamente te aporta, sino que te está haciendo juegos para ti.
Y está haciendo publicidad.
Y está haciendo publicidad y, bueno, y te está dando dinero.
Sí, 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 no, y que son fieles, son muy fieles. Yo creo que hay una potencia ahí importante, pero no sé, no acabo
dejar,
de...
Dejarla ahí mismo, ha salido más de una campaña completa en Steam, que se ha lanzado, y por supuesto era por lanzada por terceros.
Sí, sí, sí.
Y que también recordemos una cosa, y si miráis canales de YouTube especializados, también lo veréis. Yo no albergo ninguna esperanza que el juego de Half-Life en VR vaya a relanzar la franquicia. ¿Por qué? Porque el público de VR es como decir el público de eSports o el público de juegos como servicio. Es un público muy dedicado, pero es otro público. Lo que vas a hacer es acercar la franquicia Half-Life a ese otro público, pero no vas a traer el público de Half-Life a la VR, creo yo. Pero bueno, yo creo que es lo más. O sea, fíjate que no le quería dedicar mucho tiempo y al final las vueltas que le hemos dado a por qué no coño no nos saquéis un maldito Half-Life 3.
Exacto, todo por no sacar un Half-Life 3 o similar o algo, yo qué sé.
¡Dave, deja de comer! ¡Deja de comer!
Empezamos bien este análisis porque esta música no es de lo de Death Stranding. ¿Qué ha pasado,
Alex? Es que la tenía que preparar Gecko y no me la ha traído la de Death Stranding.
Perdona, que hemos dicho.
Qué fuerte.
¿Death Stranding?
Death Stranding.
Death Stranding.
Death Stranding.
La última, la gran Kojimada. Era hora de empezar
Death Stranding.
Esto.
Que además la gente. Uy, ¿cuándo vais a hablar de Death Stranding? Pues mira, ya vamos a hablar.
Pues ya es el Death Stranding.
¿Sí?
¿Qué? Death Stranding. Death Stranding.
No, sí. El juego de Hideo Kojima que. Espérate. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esto? ¡Ah!
¡Que lo robo guiones!
¡Que me lo he currado! ¡He jugado 400 horas!
A callar. Alex, pon la música. La mierda del Death Stranding. Hermanos y hermanas, recibamos al auténtico juego del año como se merece.
¿Queréis soltarme?
Cállate, Javi, coño. Hace un día precioso en el pueblo y tú eres un ganso muy desagradable. ¡El ganso! ¡Te adoramos! ¡Oh, honk!
Me encanta porque recuerdo el momento que fui a la tienda y vi, bueno, voy a ver la descripción del juego. Tú sabes que las tiendas tienen unas como 15 párrafos para convencerte de por qué has de comprar el juego. Y esta era solo la frase esta que acabas de decir.
Sí.
Hace un día precioso en el pueblo y tú eres un ganso muy desagradable. Y ya está.
Y ya está.
Nada más.
Pero es que no hay nada que te venda mejor el juego, te lo puedo asegurar, que esa frase. Porque es que es tal cual. El día es perfecto, es maravilloso, es un día soleado, es muy agradable. Sin embargo, hay por ahí un ganso hijo de mil hienas. Que eres tú, por cierto.
Sí.
Y bueno, va a ser difícil hacer un análisis que esté a la altura de la leyenda. La leyenda del ganso.
La leyenda de los memes.
La leyenda de los memes. Todo. Cualquier palabra que digamos no va a hacer justicia a la figura y al juego que nos ha cautivado y maravillado este año. O sea, el juego que vino a cambiarlo todo este 2019. Hablamos hoy de Untitled Goose Game, no de Death Stranding. Lo siento, Javi. Sé que te has currado. Te lo habías preparado, pero hoy toca el ganso.
Acepto porque es el ganso.
Te alabamos, honk.
Pero me voy a ir de aquí ofendido.
Bueno, a mí me da igual. Ya los seguidores del ganso, ya ahí detrás están ya alabándolo. Les da igual porque hoy vamos a hablar, lo dicho, de el ganso. Me temo que hoy vamos a tener un 500% más de honks durante un análisis. Es lo que toca.
Espero que quememos hoy ya la puta broma del ganso.
Yo también.
Nos va a acompañar hasta la eternidad.
Bueno, va a ser merecido, también te digo. O sea, que llevamos ya todo el año y yo creo que nos queda un poco de honks. Y bueno, lo dicho, hace una mañana preciosa en el pueblo y tú eres un ganso muy desagradable. Esa es la frase que vende este juego. Por otra parte, es una frase mafiosa, un poquito, ¿eh?
Sí.
Es un poco, tienes un pueblo muy bonito, sería una pena que le guiño guiño pasara algo.
Además, con la mirada, cuando se acerca un ganso, da igual que sea el del juego o de verdad, se te queda así mirando, sin pestañear. Uh-huh. Es perturbador. Es
decir, mientras no abra la boca, es, los gansos tienen como pequeños dientes en la lengua.
He pasado por esta mañana la foto.
Peor que un gato.
Sí, sí, totalmente. Pero bueno, mejor que los escrotos falsos de hienas. Pero bueno, eso es otra historia que no viene a cuento porque vamos a hablar del puto ganso, joder.
Alabamos o honk.
Alabamos o honk. Básicamente, la premisa del juego es esta. Es decir, ser un ganso muy desagradable. Más que el juego, es un simulador. Es el simulador de la vida del ganso. Pero claro, no estamos hablando de un animal tontorrón cualquiera, es lo que tú dices, es un animal de aspecto adorable, pero somos el ganso alfa, somos el verdadero rey de estos pastos, ¿vale? El pueblo nos tiene que rendir pleitesía por la cuenta que les trae.
Ya, ya.
Y si nos vamos a encargar nosotros de que nos la rinda,
pleitesía,
evidentemente.
O temer nuestra ira.
Una cosa lleva a la otra, porque si no me rindes pleitesía, el ganso viene y te roba, te arranca los calzones, lo que haga falta.
Pero no deja de ser una criatura de medio metro.
¿Sí?
Blanca con plumas.
Exacto. Y sin embargo es el terror que le tiene en la noche. Ahí donde la ves. O sea, no quieres verla en un callejón oscuro. Vale, de hecho se le vería porque es claro, ¿no? Pero no quieres tenerla a 2 metros de distancia. Porque sabes que donde está el ganso, algo va a pasar. Y no bueno para ti. Bueno para él, pero para ti no. Entonces, bueno, vamos a hablar del juego en sí. Es un juego que engaña bastante a simple vista, porque la premisa es muy simplona, es muy sencilla. Es lo que estamos comentando. Es simplemente un juego que tú eres un ganso que hace trastadas. Y a partir de ella, pues, se abre un juego de puzzles muy inteligente, muy bello.
Eso me ha gustado mucho, porque no es...
No es el meme, solamente.
Es obvio, sí, exacto.
No es solamente un meme.
Lo discutimos en privado, eso, porque yo decía, bueno, este es el típico juego meme como el Goat Simulator. Y me dijiste, no, es una aventura. Es una aventura gráfica con todas la ley. Pero me hizo mucha gracia que todavía no lo he podido catar, pero me hizo mucha gracia eso, que la lista de objetivos no es directa. No es directa, no es obvia. No son instrucciones de haz esto. No, es un... Bueno, logra este resultado.
Exactamente.
Tú tienes una serie de misiones que se abren cada vez que llegas a un área nueva. Uh-huh. Incluso hay algunas secretas, pero bueno, ya nos estamos avanzando mucho en el análisis, ¿vale? Pero digamos que tú tienes que cumplir una serie de objetivos para seguir avanzando en el pueblo, o en la trama, digamos. Es un juego muy agradable de jugar. No en vano tiene 80 y pico de media en Metacritic, si contamos crítica y jugadores. Es decir, algo tiene, aparte de ser un juego que evidentemente es carne de meme. ¿Vale? Tú acabas de comentar God Simulator. God Simulator fue un juego probado para creado para probar físicas, ni más ni menos.
De hecho, lo que siempre comento, que realmente salió a la venta para financiar el desarrollo de un nuevo motor. Lo que pasa es que los memes pues hicieron, bueno, vamos a explotar esto. Pero realmente no se hizo con objetivo que fuera un juego.
No, creo que lo vas a comentar más adelante, ¿no? Pero justo los de House Juegos les pasó esto un poco por accidente, ¿no?
Sí,
es decir, lo enseñaron, dijeron, bueno, estamos haciendo esto, que es así, tal y cual, y de pronto la gente dijo, esto mola.
Está divertido esto. Sí, luego lo comento un poquito de pasada, pero bueno, que es... Básicamente no deja de ser, pues como un juego, no diría de Game Jam, es decir, no un juego creado en un fin de semana, así, pero sí una cosa de, vamos a ver qué sale con esto, ¿vale? Vamos a crear un juego de sigilo, de estrategia, un poquito de aventura, de... Una pequeña travesura, porque no deja de ser una pequeña travesura, que se ha ido un poquito más, ¿vale? Pero ya os digo, tiene mucho más que por ejemplo, el juego de la cabra. Que a mí el juego de la cabra me encanta para hacer cabra. Aquí es un juego de hacer gansadas, sí. O sea, es, de hecho, ya os aseguro que, por ejemplo, es un juego para hacer el ganso. Nunca mejor dicho, ¿vale? Y realmente, en ese aspecto, os aseguro que cumple, ¿eh? Antes del Goose Game, resulta además, pues eso, que incluso para sorpresa mía, la sorpresa del servidor, es uno de esos juegos pequeños que por azares de la vida, pues y evidentemente porque el juego lo hace bien, se convierten en una de las revelaciones del año, porque este juego acaba siendo una de las revelaciones del año. Está nominado, por ejemplo, ahora en los Golden Awards a juego mejor juego independiente, está incluso en sonido, está en varios sitios, o sea, para ser un juego que es un juego pequeñito, pero es lo que os digo. Hay una cosa sobre todo que hace muy bien este juego, que es muy entretenido. Vale, y evidentemente, pues eso, quieras que no, cuando uno va a jugar a un juego, lo que espera es entretenerse.
Sí, bueno, básicamente es un juego que tiene una cosa muy importante que yo disfruto mucho del juego, que es la parte de exploración.
Uh-huh. Sí, sí.
Eso lo hace.
Tal cual.
Es decir, gran parte del juego que te pasas, no diciendo, soy un jugador, voy a petar. No, es un, voy a probar cosas, voy a ver qué cosas. Y a partir de ahí ya te van haciendo relaciones.
Algunas funcionan. Algunas cosas, o sea, las puedes resolver de cosas como, o sea, el juego te da ciertas pistas de cómo resolver ciertas situaciones, pero resulta que tú puedes encontrar alguna situación, la solución mediante pensamiento lateral, es decir, probando cosas que el juego no te ha dicho que puedes hacer, pero las puedes hacer. E incluso el juego las contempla a veces, porque te dice, ah, pues muy bien, has hecho así, incluso te lo tacha de una lista de tareas que alternativas que no te ha mostrado al principio. Es decir, hay más de una solución a los problemas. Al final todos los problemas se basan en que tú tienes que tirar de sigilo, de infiltración o de honk. Sobre todo de honk, muchos honks. Dale honks, por favor, Alex. Gracias. Entonces, bueno, a ver, a nivel personal, yo tras jugarlo, este juego, estoy muy contento de que un juego como este, que podría haber pasado desapercibido perfectamente entre la avalancha de lanzamientos indies que salen cada semana, haya calado de esta manera. Gran culpa la tienen los memes, evidentemente, del ganso. Del ganso, que te adoramos, ojonk. Robando cosas, el ganso en general siendo mala persona. Bueno, perdón, mal ganso. Entonces, bueno, ¿por qué este juego ha calado tanto? Pues vamos a ir por partes y vamos a entrar en materia y lo comentamos. El juego, Untitled Goose Game, es un videojuego de rompecabezas y sigilo, lo que estamos comentando todo el rato. Desarrollado por House House, que es la compañía, y amigos, como ellos mismos dicen, y publicado por Panic. Los jugadores controlan al ganso y sus peripecias, y nos lleva toda la historia, toda la aventura, a un villorrio inglés. Muy inglés, de estos de campiña inglesa. De los que, sí, los habitantes viven en el campo, pero tienen tiempo para el té con pastas a las 5 o'clock. Entonces, el juego apareció por primera vez en el E3 de 2017. Causando bastante revuelo, bastante, por lo menos bastante sensación. No parecía muy claro de qué iba cuando se lanzó. O sea, todo el mundo se quedó con el vídeo, pero todo el mundo daba por hecho de que era un Metal Gear protagonizado por un ganso. Porque además lo vendieron así, más o menos, como si fuera un Metal Gear. Infiltración, esconderse en arbustos, graznar para despistar, es decir, hacer mucho honk. Ya se veía desde el principio. Incluso se veía una secuencia en la que se ocultaba en una caja, a lo Solid Snake. Que dices, hombre, normal que se empezara a llamar al juego como el Metal Goose Solid. Directamente. Claro, House House además cita al Super Mario 64 como referencia. Querían crear un juego, un tipo de juego por lo menos, que es, querían construir que el jugador controlara un personaje que pudiera correr en un entorno 3D. El juego anterior que hicieron antes es un juego que se llama Push Me Pull You, que también era un juego low poly, así con arte así muy minimalista, pero este era en 2D. Es decir, se lanzaron a la aventura de probar un juego en 3D, que es un poco lo que tú dices tú, Javi, que probaron a ver qué salía.
A ver qué salía.
A ver qué salía con esto. Y nada, el juego se lanzó el 20 de septiembre, casi diría que sin avisar, con nocturnidad y con alevosía. Porque si tú te acuerdas, el día que salió, lo comentamos. Estábamos hablando de no sé qué triple A que estábamos jugando entonces.
Sí, no sé si sería... estábamos jugando.
Pues no recuerdo si estábamos hablando ya de a ver si salía el Death Stranding, precisamente.
No, Borderlands 3, seguramente.
O Borderlands 3, puede ser, sí, sí. Pues en plan de, pues vamos a jugar al Borderlands 3, no sé qué tal. Y yo comenté algo como, coño, pues si ha salido el GOTY de este año. Tú dijiste, perdona.
¿El GOTY?
El GOTY. Y es cuando vimos en la tienda de la Switch. Porque yo juego la versión de Switch, por cierto.
No,
¿vale?
Yo también. Yo creí que decía, no, pero esto va a salir para PC antes. Después era para Switch. Diciendo, no, sí. Está para Switch ya.
No, no.
¿Qué?
¿Qué? Y es como en plan de... Pues mira, que tienen por culo al Borderlands 3, que esta noche me bajo el juego, en plan ahí, dándole el teléfono. Ambrosio, no me pases más llamadas. Cancela mis citas, ¿sabes? Y Ambrosio diciendo, por favor, no llame más a este número de teléfono. ¿Sabes? Bueno, Ambrosio está muy nervioso últimamente. Y fue, pues, dicho y hecho. O sea, bajarme el juego, jugarlo... Y petármelo, por lo menos, lo que es la primera vuelta. A ver, es un juego que es cortito.
Bueno, ¿vale? Tienes para unas cuantas horas.
Es un juego que en 3 horas te lo pasas, pero luego se abre más... se abre un mundo de posibilidades. Luego lo comentamos también rápidamente. Quería comentar el tema del nombre. Porque en el portal, en IGN, hicieron una entrevista a los desarrolladores. ¿Vale? Concretamente entrevistaron a Stuart Gillespie Cook, que no sé si he dicho bien el nombre. Es uno de los devs de este juego. Les preguntaron si tenían intención de poner el nombre al juego. Porque estamos hablando de Untitled Goose Game. Es decir, el juego sin titular del ganso. ¿Vale? Y bueno, internamente se refirieron a este juego así como el juego del ganso. Y cuando tuvieron que enviar el contenido para el E3 directamente, dijeron, bueno, no hemos puesto nombre al final, así que lo ponemos como Untitled, directamente Untitled Goose Game. Al final, pues ha resultado ser el nombre definitivo, lo cual me parece maravilloso. Y quiere decir que de las mejores tonterías pueden salir las locuras más maravillosas.
Parece que el propio ganso ha troleado el título también.
Correcto, o sea, igual lo ha robado. Pues debes saber, igual el papel donde lo ponía el nombre. De hecho, se comenta, el único nombre que tuvieron en cuenta era, querían ponerle como nombre, o se barajó, el nombre de Some Like It Hot. Honk, perdón, Some Like It Honk, que es el título haciendo referencia a la peli de Con faldas y a lo loco, ¿vale? Que son Some Like It Hot, ¿vale? Y aquí podríamos haber llamado entonces, pues Con plumas y a lo loco, por ejemplo. En vez de Con faldas y a lo loco, pues Con plumas y a lo loco. Y bueno, y eso es lo que somos, una bolsa de plumas adorabilísima que emerge haciendo honk desde unos arbustos. Lo que me parece a mí.
Adorabilísima.
Adorabilísima. Me parece una de las mejores presentaciones de personajes. Es el juego arrancando con el press Y tu honk. Efectivamente. Y ves como de repente aparece la cabeza del ganso entre los matorrales. Es maravilloso.
Pero se te acaba rápido, ¿eh? Lo de pensar que es adorable.
Bueno, no, yo pienso todo el juego que es adorable. Los vecinos igual no tanto. Pero yo todo el juego he pensado que el animal era, vamos, para abrazarlo.
Hermoso.
Es Mr. España hecho pato ganso, mejor dicho.
Tenemos por fin Bully 2, ¿no?
Sí.
En este juego.
Y nada, el juego va pues eso de lanzarse a una odisea de incordiar al pueblo. ¿Vale? Durante 4 escenarios, 5 en realidad si los contamos todos, y varios caminos que van ramificando un poco. El juego es muy lineal, porque al final va por ya un orden, pero bueno, hay unas ramificaciones que puedes ir tomando en un momento dado, se van abriendo caminos, el pueblo está conectado a lo Dark Souls, un poco cuando vas abriendo caminos, y hombre, conocerse el pueblo no te lleva mucho rato, pero está bien, ves que está todo conectado, es un pequeño mapa más o menos grande, pero bueno, es lo que decíamos antes, somos el honk que aletea de la noche, somos el terror, somos el azote de los Cárpatos y la tristeza de Moldavia hechas ganso, somos el ganso, te adoramos.
Honk.
El ganso puede moverse a paso normal, bamboleando el cuerpo con física de ganso, lo que significa que la cabeza permanece siempre quieta. Va moviendo el culo, va culeando. Es una de las mejores animaciones que yo he visto nunca, y lo digo claramente así, aquí en antena. Es una gozada.
Es tan adorable.
Es perturbador.
Es perturbadoramente. No, es muy adorable.
Perturbadoramente adorable.
Pero cuando corre, por ejemplo, que mantiene la cabeza. O sea, corre como, evidentemente, como los gansos. Aquí se han visto muchos documentales de la 2, esta gente.
O mucho YouTube.
O mucho YouTube
que
también.
Hay mucho ganso hijo de puta, si miráis YouTube.
Sí, bueno, y en realidad, ¿sabes en qué está basado el juego? Y esto no lo había puesto en el guión, en pandas.
¿Pandas?
En un vídeo de pandas que encontraron en YouTube robando cosas. O sea, el origen del juego no es un ganso. No descartes una secuela que sea el antes del Panda Simulator o como lo quieran llamar. Pero sí, bueno, de todas maneras, mejor se. También hubiera sido muy, muy bueno con pandas, pero el ganso es muy adorable. Vamos a dejarlo ahí. Y bueno, lo que os decía, las animaciones son una gozada. Podemos correr, de hecho, tenemos que soltar el gatillo cuando hay un gatillo para correr. Pues tenemos que soltarlo para pillar mejor las curvas. Y es sorprendentemente necesario a la hora de huir, por ejemplo, de nuestros eventuales persecutores. Ya os comento que yo la versión que juego es la de Switch. Entonces, bueno, juego con el mando, con los gatillos de Switch. De hecho, lo juego en modo portátil y se juega muy bien, ¿eh?
Tiene suficiente precisión para el juego, no te pide más tampoco.
No, por eso, y además, como gráficamente tampoco es el gran qué, pues. La Switch tira muy bien con él. De hecho, no tiene apenas pantallas de carga ni nada. El juego está tira muy bien,
Hay que decir
Switch.
Que a nivel de interacción con el usuario, a nivel de HUD, a nivel de. Lo creo que lo hace perfecto. Uh-huh. Creo que es. O sea, la idea de. No tengo ni puta idea del juego, no tengo ni puta idea de jugar incluso a videojuegos. Y sabes claramente qué acción vas a hacer si te acercas a algo.
Sí.
Lo lleva muy bien.
Es muy intuitivo. De hecho, con el gatillo izquierdo, pues bajamos la cabeza del animal, que es lo único que podemos ir moviendo y tal. Y como tú dices, es tan intuitivo que si tenemos un objeto pequeño, ya vemos enseguida que vamos a poder cogerlo, pinzarlo, picotearlo.
Te lo marca.
Exacto. Si el propio ganso se queda mirándolo y te lo marca. Entonces, tenemos el botón para usar el ir picoteando. Y sobre todo, tenemos el botón exclusivo para hacer honk. Te pillan bragas.
Me estoy mirando la otra pantalla.
Bien. Y tenemos otro botón para extender las alas. Que este botón técnicamente es inútil. No vale para mucho, pero lo vamos a utilizar mucho. ¿Por qué? Porque mola. Principalmente porque mola mucho. Y segundo, realmente solamente nos va a hacer falta en un par de momentos puntuales de la aventura. Así que va a hacer falta. Pero lo vas a hacer porque te gusta, porque eres el ganso, porque eres el terror del vecindario. Y ya está.
Esto lo hemos hablado, ¿eh? Lo de que la gente rolea.
Más que nada, lo interesante del juego es que estas alas, incluso las veces que se utilizan, se podía haber resuelto de otra manera. Y ya está. Este botón directamente, alguien que analizara el diseño. Especialmente si este botón sobra porque no se está utilizando, hay que ir a la mínima cantidad de botones posible.
Pero
no sobra porque durante el juego, a la que te metes en él, te das cuenta de que estás jugando a ser el ganso.
Estás
jugando a resolver el puzzle.
Yo te explico:
el
ganso es un desgraciado. Eso vamos a dejarlo claro desde el principio. Entonces, se ríe de la gente por robarle las cosas. Entonces, les vas a hacer honk y les vas a aletear. Es que está clarísimo: es que si hay algo peor que ser superado intelectualmente por un ganso, es ser superado intelectualmente por un ganso que encima se descojona en tu cara haciendo honk y aleteando.
Es que hay, una cosa que hace casi todo el mundo en YouTube que a mí me encanta, que es lo de robar algo y ir dando vueltas a la estatua.
Claro.
Y en un momento dado se quedan detrás de la estatua cuando el tío se ha quedado cansado y no mira. Y entonces la gente, que no se ve el ganso para nada, usa el botón de agacharse para asomarse.
Sacar la cabecita. Sí.
Para sacar la cabecita con el objeto en la boca.
Sí, sí,
y
sí.
Y ese detalle de que consigas que la gente quiera hacer algo que es absolutamente inútil para el juego, es cuando dices, lo que tienes entre manos es oro.
Es oro. El meme del ganso con el cuchillo en la boca, agachándose en plan, peace was never an option, es que es maravilloso. Eso te sale solo. O sea, jugando, o sea, al final acabas metiéndote en la piel y en las plumas del personaje. O sea, eso es un juego, o sea, es un juego maravilloso en ese sentido de decir, has conseguido que me crea un ganso. Y encima que me sienta orgulloso. Vale, de joderle la vida al pueblo. Exacto, de ser un cabrón.
Cualquiera pensaría que si voy a me das una serie de puzzles que tengo que resolver, pues intentaré ser lo más práctico posible, buscar las piezas, juntarlas y tirar al final. Pero lo que ocurre es que mientras que vas jugando, te entretienes solo y dices, voy a parar aquí, le voy a explicar a esto, voy a volver a hacer ese puzzle que lo he puteado, lo voy a volver a hacer otra vez, porque me ha hecho mucha gracia, lo voy a putear otra vez, y no paras.
Y no paras hasta que ya
sabes lo que tienes que hacer, y da igual, voy a jugar, estás jugando a ser el ganso.
Tu camino, ¿vale? El ganso lo tiene clarísimo. Por cierto, el jugador no lo sabe. Lo sabrá al final de la historia por qué el ganso hace todo esto. Se explica, bueno, no se explica. Tiene una justificación entre comillas, ¿vale? Que da igual, es lo de menos. Pero tu trabajo es demostrar que el ganso es la ley. Es la ley del pueblo y no vas a parar hasta que tengas todo el pueblo lleno de carteles de prohibido gansos. Creo y esos carteles los vas a arrancar, además.
Creo que si quedaba alguna duda de si esta era la típica carne de meme que no valía 20 pavos, lo habéis resuelto.
Pues si vale 15, si es que no vale ni 20, vale 15. O sea, el que no tenga este juego se está perdiendo, vamos, una maravilla de los, o sea, es de los juegos indie del año, sin lugar a duda. Lo que os decías, este juego lo han comparado con Metal Gear Solid, con Hitman, tiene elementos, evidentemente es un Hitman no violento, ¿vale? Sí. Pero bueno, tiene sus momentos de, yo qué sé, de hacer, por ejemplo, que un chaval se tropiece, se caiga al suelo, se le caigan las gafas, le roban las gafas.
Bueno, de hecho, te acercas, le jonqueas y después le quitas las gafas.
Los propios desarrolladores dijeron que al principio empezaron a darle misiones de prueba, ¿para qué hacemos este juego? O sea, le hicieron misiones a los Hitman, pero quitando la violencia. Entonces, una vez que quitas la violencia, se queda en un chiste. Sí. Un chiste de nudo y desenlace. Entonces, funciona muy bien por eso. Porque es. Vamos a coger lo que dices tú. Los objetivos tipo Hitman.
Sí.
Hola, tienes que conseguir esto. ¿Cómo?
Sí, sí, sí.
Es cosa tuya.
Y hay objetivos en plan de. Entra aquí, roba esto. Entra aquí, abre esta puerta. Rompe esto. O haz que otro lo rompa por ti. Es decir, los objetivos, de hecho, conforme vas subiendo de. Bueno, vas accediendo a más zonas, a zonas nuevas, ¿vale? Se van complicando. Y se van enrevesando. Porque además, cada vez hay zonas más complejas, misiones más complejas, y hay algunas incluso que engloban varias áreas del
pueblo.
Del pueblo,
porque ¿vale? además tú lees la línea, porque te dice, las que tienes escritas, dice, tienes que hacer esto. Y más o menos entiendes, dice, vale, creo que tengo que hacer esto. ¿Cómo voy a llegar ahí?
Sí. ¡Pum! Entonces, nada, tienes el poblado para hacer todo esto, tienes las misiones que te serán marcadas, las secretas, que estas a ver, realmente se te descubren una vez que te pasas el juego. Ya os digo,
o si las haces.
Que a veces haces una cosa que dices, anda, lo que decía antes, no sabía que esto se pudiera hacer, y lo haces y se te marca como hecha, que eso está muy bien.
Me pasó en la primera zona con el jardinero.
El jardinero.
Se quedó un poquito aislado.
Yo igual lo dejé fuera. Es decir, yo hice lo que comentas antes de hacer que cerrara la puerta por fuera. Y que además me quedé en plan de ¡ja, ja, tengo tus llaves! ¡Gilipollas!
¡Flap, flap, 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 flap! Ya se lo he vendido a Alejandro Tre. Alejandro Trenado en el chat de YouTube. YouTube.com/portalgameover. Ya sé que voy a jugar estas navidades. Y es verdad. Es un juego que dices, o sea, si tengo que ir a ver a la familia, voy a estar 3 días allí y demás. Es un juego que te da mucho para eso, para las horas muertas, para pasarlo bien con tu Switch. Empecé lo que dicen, está Epic, en Steam saldrá de aquí 6 meses, o que un año, pero bueno.
Es un juego muy bonito, es muy agradable, es lo que estamos comentando, el diseño de arte es increíble. Es muy relajante, muy agradable, ¿vale? Y es agradable ser un cabrón, las cosas como son.
Y relajante.
Y relajante.
Y agradable.
Y agradable. Y luego tienes la banda sonora, que es relajante y agradable también. O sea, la banda sonora, y además es gran reacción.
Exactamente.
Es música reactiva. El compositor, que es Dan Golding, cogió un tema de Claude Debussy, que es el preludio número 12, por si alguien lo quiere buscar. Y ojo con esto, que es muy simpático. Cogió una pista, la dividió más o menos en 400 secciones, ¿vale? Entonces, estas secciones se clasifican según la intensidad y suenan según lo que sucede en el juego. Por ejemplo, si estamos acechando, ¿vale? Suena una versión más lenta, ¿vale? Y si estamos siendo perseguidos, suena una versión más rápida. Es decir, reacciona en función de lo que hace el ganso en todo momento. Entonces, luego aparte, pues tenemos... venga, Alex, quiero que me pongas el honk normal. Así, hablando del sonido, ¿eh? El honk con armónica. El honk con botella. El honk con chupete. Y el honk con nata. Ese es el honk con nata. Es decir, el sonido de este juego no tiene más. Esto y las pisadas del ganso. Y ya con esto ya es más que suficiente. Entonces, bueno, yo os digo, a día de hoy lo tenéis el juego en la Epic Games Store. Lo tenéis en Nintendo Switch. Posiblemente está casi confirmado para la PS4 y para la Xbox One en un futuro, pero sin plazo, sin fecha todavía. Vale, entonces yo lo único que pido de aquí es que el ganso vaya a Smash ya con Amiibo, por favor.
Amiibo,
con Amiibo de ganso, que es lo que quiero.
Eso es lo que queremos todos.
Entonces,
con el cuchillo en la boca.
Sí, por favor. Entonces, solamente ya para concluir un poco, por si os tenéis alguna duda de este juego, ¿vale? Este juego es muy simple. No es para nada un mojonk. Todo lo contrario, es muy bueno. Mientras escribía este análisis, era muy consciente en todo momento de una cosa. A ver, yo he conquistado países. He sido un dios de la guerra vengativo. He salvado planetas y civilizaciones enteras. He condenado otras. He derrotado demonios. He salvado gente. He matado a cientos de bichos gigantes como molinos. He pateado el culo de cientos de nazi zombies. Y sin embargo, nunca me había sentido tan poderoso y tan rey de mis dominios como siendo el adorable y gamberro hijo de mil perras, que es el ganso. Te adoramos, ojonk.
Te adoramos, ojonk.
Queremos DLCs o secuelas. Larga vida al rey y larga vida al honk.
Pues tenemos la sección que todavía no sé cómo se llama.
Pues no sé, yo es que lo he dejado en lo indio las entrevistas, sí. Porque había que improvisar y poner alguna cosa.
La sección esa, pues eso. Indies, entrevistas.
Lo de la gente que viene.
La gente que viene a liarla.
Exacto, claro.
Y que.
Hablando de jueguicos, cosas así. O sea, se puede decir de muchas maneras. Eso sí, hablando de eso, hay una votación por ahí. En marcha para que la sección se llame Defcon Devs. Si os gusta, que ya sé que el público está ahí escuchándonos, nos dejáis un comentario así, o claro. Si no, a lo mejor se os ocurre algo a vosotros, que la inventiva está ahí.
Hombre, si traes a dos cada programa, pues llamará Defcon 2.
Oh, eso me mola, ¿ves? ¿Ves?
Y si os preguntáis por qué lo de Def, pues porque la sección está capitaneada por Débora López.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ahora ya te la dejo a ti.
Muy bien, me parece muy bien. Bueno, pues volviendo al tema, lo importante es con o sin nombre, definitivo, aquí vamos a hablar con equipos de desarrollo incubados en el programa GameBCN. Esta vez damos la bienvenida a Alex y a Brian, miembros del equipo Baby Robot Games y desarrolladores del título Project Atlas, del que os hablarán pronto. Un placer teneros por aquí, ¿eh?
Un placer igualmente.
Bueno, vamos a comenzar la entrevista de una manera bastante sencillita y así vamos calentando, ¿vale? ¿Cómo nació Baby Robot Games y quiénes formáis parte del equipo?
Bueno, pues Baby Robot Games nació del máster de creación de videojuegos en la Pompeu. Y la verdad es que siempre lo decimos, tuvimos muchísima suerte porque, claro, ahí tú llegas y no conoces a nadie y enseguida tienes que formar, lo primero que hay que hacer es formar un equipo, apenas eso, no conoces a nadie, no sabes de qué palo van. Y nosotros básicamente el equipo se formó porque íbamos en el mismo metro, o sea, fue ese, el criterio de selección fue literalmente ese. Y bueno, la verdad es que genial, o sea, fueron 9 meses luego de desarrollo duros en el que tienes que estar, que los ves más que a tu familia. Y la verdad es que eso, o sea, genial, nos congeniamos muy bien, trabajamos muy bien juntos, somos muy amigos, eso creo que se notó en el proyecto que hicimos, uh-huh. Y eso, y actualmente ahora en Baby Robot somos 5, pero uno de los que también estaba en el máster se tuvo que ir a Ubisoft Sofía, ya ves que...
¿Qué problema? Se fue llorando, ¿no?
Sí, sí,
arañando la puerta.
No, por favor. Y pero aún así está también colaborando con nosotros, pide permiso ahí y está trabajando con nosotros también, o sea que...
Que hay que tener, también hay que decir, mucha suerte, porque claro, sois 6 personas haciendo un proyecto, a lo mejor los 6 queréis ser el director de juego, o los 6 queréis ser programadores, o los 6 queréis ser artistas, que coincida un buen equilibrio, también habéis tenido suerte.
A ver, en el máster digamos que hacen como 2 ramas de programación y arte. Y luego realmente es que al fin y al cabo miras por el proyecto. Entonces los gorros, digamos, las responsabilidades van cayendo en función de pues también, claro, a ver, siempre y cuando pues yo quiero hacer esto, pues tienes libertad para hacerlo, ¿sabes? Que esto en un estudio grande pues igual no es así. Nosotros tenemos la suerte de que sí que podemos. Pero eso, siempre hemos mirado también primero por el juego y eso también se nota.
Sí, la verdad es que habéis hecho un proyecto que se nota mucho. Después hablaremos porque es muy interesante el título que estáis desarrollando. Yo me planteo, ¿cuándo y por qué os decidisteis, no sé, meteros en el programa de GameBCN? ¿Qué encontrasteis ahí?
Bueno, en principio cuando sacamos el juego y tal, digamos, no teníamos pensado, digamos, seguir con el producto. Digamos, estaba esa duda al inicio, porque hubo unas previas reuniones antes hasta llegar a este punto. Pero no sé, a ver, cuando nos comentaron, digamos, como el programa en sí, y nosotros teníamos como una sensación de que, claro, aprendimos mucho la parte técnica por parte del máster, en eso, digamos, aprendimos un montón, pero sí que nos quedaba esa parte importante de cómo funciona la industria. Digamos, nosotros teníamos una concepción en aquel momento, pero era solamente una visión superficial de aquello. No. Y claro, antes de meternos en esto, pues no sabíamos en ese momento cuáles eran los pasos siguientes. Por eso cuando nos hablaron de esto, y dijimos, bueno, es una oportunidad bastante grande, digamos, es un programa en el cual te ayuda exactamente a pasar esa fase. Uh-huh. Y claro, nosotros postulamos por la proceso de selección a ver si funcionaba y al final nos cogieron. Y nosotros, pues mira, adelante, vamos a probarlo.
Una alegría, ¿no?
Sí, sí, porque sí, la verdad es que sí.
Por lo que nos dijo Óscar, es un programa bastante completo que os ayuda también, ¿no?, a introduciros en este mercado, que es bastante difícil, por lo que tengo entendido, por lo que me ha ido comentando todo el mundo. Entonces, ¿qué habéis aprendido, no? O sea, ¿qué habéis sacado de todo esto?
Las perlas más importantes.
Exactamente.
Bueno, pues la verdad es que no podemos estar más contentos con cómo funciona, con todo. Óscar en concreto, en particular, nos ha ayudado muchísimo, pero también, digamos, los que llevan el programa. Y básicamente, sobre todo, el tema de ver más allá de lo que es la parte de pues picar código y hacer arte. El tema de marketing, el tema de negocio, el tema de producción, el tema de tener...
Lo que no quiere nadie, que se dedica a hacer videojuegos.
Efectivamente, lo que no quiere nadie, pero es súper importante.
Yo siempre, bueno, tú también lo sabes, Javi, sí, que das eso. Clases, pero...
Justo de eso.
No, pero yo siempre me quedo con una anécdota que me contaba Fukui hace muchos años, que cuando también daba clases y decía, claro, yo cuando veo a los alumnos y el primer día les digo, el 50% de vuestro tiempo de trabajo va a ser hacer marketing, dice, las caras de decir, yo no, pues tú no, pues no vas a comer.
Sí, sí, tal cual.
No, pero está muy bien, ¿no? Porque es lo que planteábamos en la anterior entrevista, ¿no? Porque de alguna manera me parece a mí que cuando salís de unos estudios tan técnicos, como que esa parte se queda como muy invisibilizada, tanto para la gente que habéis empezado como para el público en general, ¿no? Entonces me imagino que esto ha debido ser un paso como muy duro, ¿no? El tener que aprender todo esto, el tener que formaros en todo esto.
Claro, además también no nos lo esperábamos, o sea, sí que teníamos concepciones de que eso había que hacerlo, tal y cual, pero es que no sabíamos hasta qué punto era así, o sea, en plan de todo eso, todo el tema de llevar una producción bien, todo el tema de las redes sociales, de estar poniendo contenido, digamos, sí, porque si no, claro, al final es que no te conocen, y también pues eso de cara también a buscar inversión, que es la fase en la que estamos ahora, pues tener ahí unos números, tener ahí un cierto tal, también ayuda, claro.
¿A quién le ha tocado el marrón?
Lo llevamos un poco entre todos. O sea, por ejemplo, Alex lleva el tema del Insta, yo llevo el Twitter, pero también lo que hacíamos era pues cada día poner algún pantallazo, algo de lo que había hecho cada uno, y luego con eso yo al final de la semana pues cogía y programaba los tweets y pa 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 pam. Y eso, al final nos lo hemos dividido un poco, o sea, el tema de los correos, por ejemplo, lo llevo yo, el tema de eso del Insta Alex, el tema de la producción lo lleva Aurelio, o sea, al final también un poco los marrones, entre comillas, que realmente no lo son, que es parte del proceso.
Bueno, también depende, porque hay gente que el tema producción o el tema de desarrollar un contenido de una creación de contenidos, una estrategia, tener que hablar con encorbatados, que les llamamos aquí siempre, no le hace mucha gracia, y en el fondo, pues si hay que hacerlo, pues...
Sí, no, es así.
Bueno, muy bien, muy bien. Y bueno, yo veo que valoráis muy bien, ¿no?, vuestro paso por este programa y todo lo que habéis aprendido. No sé, comentadnos un poquito más esta sabiduría, a ver si alguien la podéis compartir. Y a lo mejor hay gente interesada que nos está escuchando en el desarrollo y quiere saber un poquito más, ¿no? Quiere saber la experiencia propia que es estar ahí realmente.
A ver, yo lo recomiendo totalmente porque, para empezar, te digamos te dan las oficinas gratis. Uh-huh. Además, las oficinas están muy bien, de un espacio así de coworking y tal. Uh-huh. Y eso pues ya es una ayuda muy grande. Luego está el tema esto de las clases, digamos, generales que dan a todos los equipos, pues eso, de distintas cosas, pues producción, marketing, bla, bla, bla. Pero luego también, digamos, si tú, por ejemplo, en tu juego, como al final cogen a juegos pues que cada uno es de una manera, si necesitas ayuda con cierta parte, por ejemplo, en nuestro caso, el level design, que es una parte muy importante, uh-huh, pues puedes pedir que te den unas, que llamen a un experto en level design y viene y se está una hora, dos horas, las que hagan falta, y también pues ayudándote con eso. Y luego otra cosa que nos vino súper bien, que fue una locura porque no nos lo esperábamos, era que nos llevaron a la Gamescom.
Oh,
entonces, claro,
bien.
Nosotros que lo que necesitamos ahora es eso, publisher y tal, en Gamescom, pues...
Visibilidad. No,
sí, sí, sí. Y ahí, claro, pues era en plan de reuniones con publishers, tal cual. Y todo eso fue eso, porque nos llevaron con el stand de GameBCN, teníamos una mesica, tal cual. O sea, estuvo muy bien.
Bueno, yo aprovecho para preguntar, ¿qué tal la Gamescom, no?
Es una locura, o sea... Tengo pendiente, después de verlo, de en plan de, joder, me gustaría ir aquí como fan, en plan de, no como en la parte de negocio y tal, sino ver, porque, claro, alguna vez sí que nos paseábamos y tal, y eso era una locura, o sea, era inmenso.
Bueno, hablando de... Ah, mira.
No, solo hablando del tema de GameBCN, además, creo que ahora en diciembre es la presentación de la siguiente...
Sí.
De la siguiente, bueno, no la siguiente remesa, sino de a ver quién se quiere apuntar ahora, sí, a participar. Creo que era el 2 de diciembre.
Javi me ha chafado el final, ¿eh? Lo sabes, ¿no?
No.
El 2 de diciembre a las 7 en el Canódromo. O sea que ahora se va a presentar una nueva edición, pero para hacer jueguicos. Y hablando de jueguicos...
Y por eso, chicos, os tenéis que leer el guión.
Exactamente. No, hablando de jueguicos, bueno, ¿de dónde nació Project Atlas? ¿No? Que estamos aquí para hablar de esto, de vuestro título.
Que lo hemos compartido en twitter.com/portalgameover, si queréis ver el tráiler, que es muy interesante.
Muchísimo.
Muchas gracias.
Bueno, Project Atlas nació, básicamente fue un paso evolutivo, por así decirlo, del proyecto del máster. Digamos, nosotros vimos, uh-huh, que tenía bastante buena aceptación por parte del público, de la gente que lo ha jugado. Y... pues básicamente a la hora de ponernos con eso, pues decidimos, bueno, vamos a seguir trabajando con él, pero corrigiendo esos pequeños problemas, sobre todo a nivel de gameplay que teníamos en ese momento. Uh-huh. Por ejemplo, no sé si habéis llegado a ver el primer tráiler que hicimos en el Master, el sí, anterior demo. Bueno, pues si comparáis el estilo gráfico, son muy distintos el uno del otro. Básicamente eso nació a partir de la idea de que nosotros, digamos, la mecánica principal del juego es, uh-huh, meterte dentro de las sombras, en el sentido de que sombras que tú veas dentro del escenario, tú puedas entrar dentro. Uh-huh. El tema es que, claro, si toca una luz, te echa para afuera. Eso en el jugador, en gráficos realistas, el problema que tenía es que, claro, la sombra era difuminada, digamos. Era súper frustrante para quien que lo jugase saber dónde estoy en sombra, dónde estoy en luz. Pues estuvimos haciendo varias reuniones en tal de cómo solucionar esto, y al final tuvimos que encantarnos por cambiar el estilo estético. Uh-huh. Porque básicamente al estar un estilo cel shading, pues ya podía, no tendríamos ese problema. Pero
aquí quiero hacer un inciso, que eso pasa mucho también cuando eres un creador y te aferras mucho. ¿Cuánto cuesta decir, oye, que todo el trabajo que he hecho hasta ahora, que yo creía que era lo correcto, lo tengo que tirar a la basura? Y tengo que empezar de cero. Para hacer lo mismo, para conseguir mi objetivo, tengo que empezar de cero todo esto. ¿Cómo sienta eso? ¿Cómo toma uno esa capacidad de decisión?
Bueno, con bastantes días de reuniones, sobre todo debate, mucho. Porque, claro, digamos, está siempre ese. Porque a fin de cuentas, la demo en la que has trabajado es como tu hijo, por así decirlo.
Sí.
Y empezar a cortar cosas, sobre todo hacer un cambio tan drástico como este, nos costó bastante. De hecho, pensamos un montón de maneras, ¿sí?, para solucionarlos manteniendo el estilo gráfico, pero al final fue imposible. Así que básicamente, al fin, nosotros queríamos sacar el proyecto adelante de alguna manera u otra. Y obviamente sí que mantenemos las bases, por ejemplo, digamos, a nivel, digamos, el concepto, un poco de la historia de qué va, se sigue manteniendo, y sobre todo la mecánica principal. Pero bueno, sí, había momentos que hacer sacrificios, pero... siempre que no se pierda la esencia en sí.
Al final, bueno, sí. Que al final también una cosa que en este sentido hizo que esto fuese menos duro es que en el máster el proyecto lo hicimos en un motor propio. Y aquí ya digamos que vamos a tirar por un motor comercial, obviamente, porque es imposible.
Ya aprendisteis la lección y sí. Bueno, ahora...
No, estuvo bien porque aprendimos a, pues eso, a cómo funciona el motor por dentro, tal y cual. Entonces, claro, por ejemplo, el código ya sí o sí lo teníamos que tirar. Eso ya contábamos con ello. Y luego, claro, pues lo del arte, pues al final fue eso, que es lo mejor para el juego. Es que sea algo más cel shading, algo más realista. Fue cel shading y entonces por ese cambio.
Es que es muy curioso, ¿no? Porque cuando me informaba y me comentasteis y tal eso del motor propio, fue como porque es que no he visto prácticamente casi ningún desarrollo que sea hemos usado motor propio, porque es meterte en unos jardines impresionantes, es lo que estáis comentando.
Sí, un juego comercial con motor propio, obviamente si es un equipo grande, un AAA, pues es otra cosa, pero para los indies es complicado.
Hay que tener mucha paciencia, sí. Sobre todo para corregir los errores. Uf. Mucha paciencia.
Bueno, habéis hablado del tema de sombras y tal, pero no habéis comentado de qué trata Project Atlas. ¿Cuál es el argumento de esto? Explicadnos.
Sí, o sea, Project Atlas básicamente es un juego de sigilo en tercera persona donde encarnas a Yana, que es un agente secreto con poderes ancestrales de sombra. Estos poderes incluye el poder sumergirse en las sombras y moverse por ellas libremente, que sería algo así como una mezcla, digamos, entre el típico juego de sigilo con la mecánica de Splatoon. O sea, fue un poco la inspiración que tuvimos. Y está todo eso ambientado en un universo cyberpunk, en el cual pues la historia es un poco de que hay una megacorporación que logra solucionar el problema que tienen en esa galaxia, que es dar energía a la inmensa cantidad de gente que hay. Y esa megacorporación, o sea, digamos, lo que está haciendo esa megacorporación que nadie sabe es utilizar a la gente de planetas pobres como fuentes de energía, como baterías humanas, para proveer de energía a los países ricos, a los países pudientes. Y Ayana se entera de esto y pues quiere acabar con ello.
Me encanta porque hemos probado lo que es esta mini demo.
Sí.
Y yo he quedado alucinada porque, o sea, tienes una libertad de movimientos increíbles, ¿no? Porque, claro, yo entré en el juego, empecé a tocar, a explorar, no sé qué, y hice las cosas a mi manera. Y luego vi el tráiler y pensé, pero madre mía, primero, voy súper lenta, no sé por qué está pasando, y segundo, yo no he hecho nada de lo que han hecho ellos.
Sí, lo comentábamos antes de entrar. Cuando vi el tráiler pensé, coño, no he visto ni el 30% habiéndomelo pasado, y además he jugado de un estilo de juego absolutamente diferente a lo que vosotros mostráis en el tráiler, y me da la sensación de no solo es un juego de explorar, es un juego el escenario me parece maravilloso, está muy bien hecho. No solo te cambia la forma de decir puedo ir por aquí, por allí, según mi estilo de juego, sino encima puedo jugar de maneras diferentes según el jugador que soy.
Manteniendo siempre que tienes el control de que sabes lo que tienes que hacer, el siguiente paso, sí. Tienes que resolver eso, vale. Pero te soltáis muy rápido de la mano al jugador y eso mola.
Sí, a ver, también aquí está el tema de que lo que hemos hecho es una vertical slice, no hay un tutorial, entonces pues también, claro, al principio el jugador va como, hostia, ¿qué está pasando aquí? Pero sí que creemos que es una de las cosas guays que tenemos, que es que al principio empiezas a jugar realmente sin saber, despacio, como en los típicos juegos de sigilo, agachado, cubriéndote, etcétera. Pero cuando coges soltura puedes hacer las cosas del tráiler, que es correr, saltar, que realmente te conviertes en eso, un asesino que va por ahí, pum, 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 pum.
En una máquina de matar, directamente.
Sí. Sí, es que además me hace gracia porque yo cuando lo vi al tráiler lo primero que pensé fue Deus Ex Radio. Y vosotros dijisteis, esto es Metal Gear Meet Splatoon. Qué rollo de, vale, diferencias generacionales aquí. Pero lo cierto es que una sensación que también me ha dado es Tenchu. Me ha recordado un poco al espíritu, si quieres, si quieres ir de sigilo, si quieres ser el que va acechando a todo el mundo. Podrías hacer lo que haces en Tenchu. En Tenchu es, llega hasta aquí, puedes ir hasta allí sin que te vea nadie, puedes ir hasta allí matando a la gente justa, o puedes ir hasta allí no dejando a nadie vivo. Y lo tiene todo.
Sí. Eso sí que es verdad, ¿eh? No sé, es
puedes ir por subir en un edificio, o puedes ir por la calle, o puedes ir por este lateral. Eso es lo que nos ha fascinado, la capacidad de decir, oye, somos un equipo con nuestro primer proyecto y te vamos a hacer una fase que tiene varios estilos de juego, tiene varias formas de resolverse y la vas a entender. Eso es bastante complicado de conseguir.
Y además de entenderla, vas a explorar, porque te da ganas de explorar y te da ganas de superarte a ti mismo. Porque claro, yo después de ver el tráiler fue yo quiero hacer esto. O sea, ¿cómo puede ser? Pero está muy bien.
Si lo habéis estado presentando en ferias como la Gamescom, es una cosa muy agradable, es que alguien que lo juegue, se lo consiga pasar y encima diga, pues le daría una segunda ronda, porque sí. Creo que me he dejado cosas sin ver.
¿Alguna vez os habéis hecho decir, hostia, pues no se nos había ocurrido hacerlo así?
Sí, 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 constantemente. O sea, eso ya también nos pasó en el anterior, que es como,
tapar eso de ahí. Que también, se nos han colado.
También. También, hay unas cuantas, además, claro, controlar la mecánica es muy complicado. O sea, lo hacemos...
Controlar dónde está la iluminación para que por ahí no te puedas escapar, quita esa sombra.
Tenemos algunos trucos, algún, pues eso, en plan de luces, tenemos también el tema de salientes que ponemos y tenemos la regla de que no puedes subir, digamos, boca abajo.
Hacia atrás. Sí.
Exacto. Pero aún así, claro, es súper jodido controlar, entonces siempre hay caminos nuevos que va encontrando la gente y bueno.
Y vosotros ahí atentos, de plan, pero por ¿cómo se han metido ahí, no?
Sí, sí.
Y eso pasa mucho, porque cuando vas a los eventos y están ahí las demos, tú ves, pues vas a jugar y ves a otras personas jugando, y los desarrolladores que están ahí es como, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿No? Y entra en pánico, ¿no? No sé, supongo que habéis aprendido mucho también de esto, ¿no? O sea, del ir probando y que el usuario vaya viendo otros caminos.
De momento lo bueno es que nadie nos lo ha roto. O sea, eso bueno, ya ha sido un... ya está bien, pero sí, sí, o sea, viendo a la gente jugar, viendo realmente qué es lo que les gusta, qué es lo que no, pues también hacemos cambios. Esto también lo notamos mucho con el anterior proyecto, que fuimos al Indie Dev Day y claro, no lo habíamos enseñado nunca en público y de repente ahí pues veías a la gente jugar y decías, hostia, vale, pues esto que pensaba que era obvio no lo está haciendo, o todo el mundo está haciendo esto otro, o, y entonces con eso corregir. Y la verdad es que es muy importante eso, el ver la gente cómo juega y adaptarte también un poco a que es realmente lo que has hecho mal, porque al fin y al cabo, si todo el mundo hace algo que no quieres que hagan, es porque lo has hecho tú mal, y que es lo que gusta para potenciar eso.
Hablando de eso, ¿en qué punto está Project Atlas? Ahora mismo, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué tenéis planificado, ¿no? Un poquito, porque claro, es que tenemos muchas ganas de jugarlo aquí en el estudio y analizarlo. Oh, pues,
aún queda. O sea, ahora estamos en fase de buscar publisher, de buscar financiación para poder llevarlo a cabo, porque al fin y al cabo, claro, desde que empezamos, que el máster acabó en octubre, pero nosotros digamos que sí que empezamos con el desarrollo así, digamos, en febrero, que es cuando empezamos con GameBCN. Pues claro, hemos estado sin cobrar, o sea, estamos como grupo de colegas haciendo esto y tal, pero claro, esto no se puede alargar hasta el infinito. Entonces, en GameBCN estuvo muy guay, por eso, tenías las oficinas, estábamos todos juntos y tal. Ahora, por ejemplo, al acabar GameBCN, ya estamos como trabajando en remoto, entonces se nota también que el ritmo de trabajo disminuye, de que no... Además, claro, pues hay gente que tiene que trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estamos en fase de... En Gamescom, pues eso, hablamos con varios publishers y tal. Ahora estamos preparando una nueva build para la Nice One, o sea, que además estaremos ahí, que el que quiera venir, pues nosotros encantados.
Público, id, probad.
Sí, sí.
Tocad.
Romperla. Y entonces pues ahora estamos eso, buscando a ver esa financiación, ese publisher que nos permita, digamos, ya dedicarnos full time a ello, todos juntos aquí en Barcelona. Y sacarlo. Pero vamos, está estimado que mínimo 2 años. De aquí a 2 años estaría.
Bueno, os esperaremos con calma y con ganas de tenerlo, ¿no? Porque a fin de cuentas es eso, hemos probado poquito, pero hemos acabado contentísimos. Y hablando de esto, ¿no? Que estáis con el tema de publishers y todo esto, ¿cuáles han sido para vosotros los mayores obstáculos? Aquello que os habéis encontrado en el desarrollo de videojuegos y no os esperabais ni mucho menos, y está siendo todo un reto, ¿no? Es lo que también me gustaría un poco vuestra experiencia ante todo esto, ¿no? Porque un desarrollo de videojuegos es lo que antes comentábamos, ¿no? Es muy largo, hay muchos perfiles, es lo que también acabáis de decir, ¿no? Que son años muy complicados. Entonces, aparte de todo esto de la financiación, me imagino que también os habéis encontrado con cada situación de decir, uy, ¿en qué me he metido yo?
No, yo en mi caso, sí podría decir, digamos, yo estoy en el campo de arte ahí trabajando en environment, pues se podría decir que la parte de producir el arte, lo que viene a ser, pero la parte más de saber controlar los tiempos, que es lo que tienes que hacer, digamos, de no, que no te pille el toro, sobre todo cuando tienes una fecha externa que lo tienes que cumplir sí o sí. Ese fue el primer problema, porque claro, digamos, afecta mucho a la hora de trabajar, digamos, el cómo lo haces, digamos, qué técnicas tienes que buscar para hacerlo más rápido, sobre todo eso, y llegar a ese punto, digamos, significa como semanas de investigación y darte sobre todo contra la pared para saber cómo hacerlo rápido, sobre todo siendo pocas personas. Por eso, digamos, cuando acabamos haciendo la build en el GameBCN, nosotros nos sorprendimos porque dijimos, en solo 6 meses y siendo menos que en el máster, hemos conseguido esta calidad, digamos, y nosotros no nos creíamos, pero era porque justamente nos centramos en esa parte que la teníamos muy, muy, digamos, lejano de nosotros, que era la producción. Y bueno, hacer ese paso fue para nosotros muy difícil, digamos, adaptarnos a ese nuevo ritmo de trabajo, hacer sobre todo reuniones y tal, de que antes en el máster no lo hacíamos mucho, pues era como algo que teníamos que seguir a rajatabla, digamos, teníamos que seguir un horario y eso, no, digamos, no se tenía que, digamos, desviar, teníamos que hacerlo sí o sí. Y eso, como cambiar el perfil de técnico a la parte de desarrollo en el sentido de industria, por así decirlo, fue difícil adaptarse al inicio.
Bueno, pero lo habéis conseguido y es lo que decía antes Isaac, ¿no? O sea, es que hay una comunicación muy buena que se plasma también en el juego, me parece muy interesante. Oye, aquí, momento publi, ¿dónde os podemos seguir? ¿Dónde podemos estar ahí al tanto de cuándo, dónde vais a estar y todo esto?
Bueno, pues tenemos un Twitter que ahora la verdad es que no publicamos con tanta frecuencia como deberíamos, pero bueno, es lo que tiene estar ahí terminando la bill a saco. Que es @babyrobotgames. Ahí ponemos toda la... O sea, vamos poniendo desde eventos a los que vamos hasta las cosas que vamos haciendo día a día de desarrollo, de ver el modelado desde el primer principio hasta verlo texturizado, o desde ver el white box del nivel hasta verlo terminado. Luego en Instagram también lo mismo, @babyrobotgames. Y también tenemos una web que es babyrobotgames.com.
Obviamente.
Está claro, no podía ser otra. Y bueno, ahora eso, en la semana que viene estaremos en la Nice One aquí en Barcelona y tendremos stand, o sea que el que quiera venir pues podrá jugar a la build que
me parece un planazo, ¿eh?
Y para merece la mucho la pena.
Sí, yo creo que es el planazo, ya lo tengo ahí puesto en el calendario para intentar ir. Pues muchísimas gracias, la verdad, por haber venido, porque encima habéis venido todos. O sea, sí, tenemos el equipo al completo.
No,
chicos.
No sé si se verá en la webcam, pasad por aquí, chicos.
Habéis entrado,
si podéis colaborar, pero al final.
O sea, el esfuerzo que habéis hecho madrugando un sábado por la mañana y viniendo todos aquí juntos, me parece ya. Vamos.
A una semana de la build.
Exactamente, es que encima es eso, ¿eh? Pues de verdad que muchísimas gracias. Deseamos que vuestro proyecto tenga un éxito increíble, que podamos analizarlo aquí en el programa ya de paso, que me parece un planazo también.
Nota Honk.
Honk. Ahora vemos a Honk. Y nada, como antes ha comentado Javi...
Sí, no, yo no he dicho nada. ¿Qué? Comenta.
Tú no has dicho nada, ¿no? Lo borramos, editamos. Game Barcelona está preparando ya la siguiente tanda del programa de incubación. Entonces podéis entrar en su página web para informaros un poco más. Y al mismo tiempo, el 2 de diciembre a las 7 en el Canódromo de Barcelona, hay una presentación donde podéis hacer todas las preguntas que queráis y las responderán. Así que me parece muy bien si estáis dispuestos a meteros en esta aventura del desarrollo de videojuegos. Pues muchas gracias una vez más.
No, ha sido un placer.
Es que me gusta mucho.
Es un temazo, ¿eh?
Es un temazo. Perdón,
hoy
te
vengo a hablar de una de mis obsesiones de estas últimas semanas. Llevo como 60 o 70 capítulos vistos. En Twitter hay un hilo bastante largo.
Damos fe de ello.
Sí, sí. Sí. A ver, ¿esto qué?
La turra.
Sí.
¿Esto qué pasa? O sea, esto no es tu opening. Esto no. ¿Qué vas a convertir tu sección en tu nuevo hilo de Twitter?
Sí.
De los capítulos que estás viendo de Detective Conan.
Es que tenemos que resolver el caso.
Spoiler, sale mal.
Sí. ¡No! Sí. ¡No! ¡No! ¡Quita! ¡No! ¡No! ¡Quita esto! Tu sección de verdad.
Sí, tu silencio.
Vale que al final lo de Death Stranding se ha ido al garete, pero, y no sé por qué.
Pero Detective Conan es una serie. Es un manga, pero también es una serie.
Pero no he presentado esa serie.
Bueno.
¡Gecko! ¡No le provoques, Gecko! Que hagas lo tuyo, coño.
Bueno, venga, pues no sé. Vamos a ponernos serios. Bueno, vale, voy a hablar de Damon Lindelof.
¡Bravo!
No, se dice. Se dice Damon Lindelof.
¡Lindelof!
Era el bueno de Perdidos.
Ese hombre.
¿Había alguien bueno en Perdidos?
Ese hombre que tanta gente ha odiado y que de repente todo el mundo adora y le encantan las series. Hoy hablaremos de Lindelof. Voy a abrir el melón. Voy a abrir el melón, que no sé si me voy a arrepentir, y hablaremos un poco de dónde viene, de Lost, de Watchmen y bueno, de...
No hablas el melón, abre el Lindelof.
El Lindelof. Lindelof. Sí. Lindelof es una persona que desde que hizo Lost siempre ha despertado amor-odio. Amor porque Lost fue un hito televisivo, fue el Juego de Tronos de su época.
Sí.
Siempre me gusta hacerlo al revés porque todo el mundo dice la nueva Lost. A tomar por culo. Siempre hay una nueva algo. O sea, ahora es la nueva Juego de Tronos, de aquí unos años será la nueva Westworld.
Hablamos de la serie que cada vez que aparecía un capítulo ralentizaba internet entera y nos hemos olvidado por completo.
Sí, claro, o sea...
Lost. Tal cual.
Fue la serie que salió en el mejor momento que podía salir. Si hubiese salido años más tarde, no sé si hubiese creado el boom que creó, pero era el momento de las conexiones en internet,
de lo transmedia, de las redes sociales,
la globalización televisiva, el hecho de, y acabó convirtiendo cada capítulo en un evento.
La piratería de series.
Exacto, una de las series más pirateadas de la historia. El hecho de que por primera vez en España viésemos una serie casi en directo con Estados Unidos y luego en una cadena generalista se hiciese un debate donde la gente no tenía ni puta idea de lo que hablaba. Bastante pero, típico de España.
Que tenemos aquí en Barcelona el propio bar para ver la serie.
El Barma, que aún sigue abierto y aún siguen haciendo muchos temas de series. Pues esta fue un poco la serie que empezó la época dorada de hoy en día de series. Y Lindelof es uno de los co-creadores de Lost. Viene de una familia medio judía de Nueva Jersey, tuvo una vida realmente tranquila, creció en una escuela multicultural, terminó el instituto, se metió en la facultad de cine, ahí estuvo en una banda llamada Petting Zoo, que me hace mucha gracia el nombre, y luego se mudó a Los Ángeles y siguió. Estuvo bastantes años revisando guiones para diferentes productoras. En el 99, de hecho, creo que ganó un premio que le impulsó un poco a escribir sus propias cosas. Y entró en una serie que se llamaba Westland, que duró literalmente 3 capítulos. La cancelaron enseguida. De ahí dio el salto, lo contrataron a una serie que se llamaba Nash Bridges, donde conoció a un señor llamado Carlton Cuse, que era el showrunner de la serie. La serie llevaba desde el... creo que duró del 97 al 2001 o 2002. Y Lindelof entró al final del periodo de la serie escribiendo guiones para los capítulos. Años después, Lindelof y Cuse han seguido colaborando. Pero entre Nash Bridges y lo que fue Lost, pasaron unos cuantos años también. Nash Bridges acabó en el 2001. Entró en Crossing Jordan, que era una serie procedimental que no he visto. O sea, he visto a mis padres viéndola, pero no me acuerdo de qué va.
Cero. No te pierdes mucho, ¿eh? Es la típica serie procedimental, ¿eh? ¿Cómo se diría eso?
¿Cómo estamos hoy, eh?
Madre mía, sí. El ganso. Rollo Castle, rollo CSI, estas que se resuelven en el mismo episodio y todo, y te olvidas.
Detective Conan.
Detective Conan. Las que al final estaban de moda en esa época, no hay más. Y entonces llega el momento en que se junta con JJ Abrams, nuestro amigo JJ.
Vámonos de pie a hablar de JJ Abrams.
Tra.
Hoy es el día de los invitados.
JJ, sí. Es el clon que no busca Spider-Man de JJ Jameson.
Oh,
no ha entrado. Oh,
no.
Básicamente, coescribe y crea la idea. Crea el con. No sé muy bien cómo definirlo, pero crea la serie,
el
básicamente.
Concepto.
El meollo.
El meollo. Escribe en el primer guión, el piloto de la serie. Y luego JJ se va por libre y se pone a hacer sus cosas con Tom Cruise. Hay cosas imposibles. Y Lindelof se queda al cargo de la serie. Entonces,
¿Tú quieres meterla de alguna manera y no sabes cómo?
No soy Tony, ¿vale? Y básicamente, Lindelof se queda a cargo. Y como dice, yo nunca he llevado una serie, no sé qué hacer. Llama a su colega Cuse, que fue showrunner y es
Es, en realidad es bastante institución en el mundo serie, en el mundo de las series de Estados Unidos, porque ha estado detrás de muchas cosas, tanto como productor, como escritor, como showrunner, y lo contrata para que sea su co-showrunner y de paso le haga un poco de profesor, que le vaya enseñando un poco cómo es eso llevar una serie. Curiosidad de Lost: hay tres creadores, Lindelof, J.J. Abrams y un tal Jeffrey Lieber. Jeffrey Lieber era un guionista que hizo un pitch sobre una serie, sobre un grupo de gente en una isla desierta, y era una serie enfocada hiperrealista y no sé qué. La ABC le dijo, vale, vamos a grabar el piloto. Durante la grabación del piloto se puso a hacer reescrituras, a cambiar cosas, y lo acabaron echando. Ese guión acabó dando vueltas y acabó en manos de JJ y de Lindelof. Lo cambiaron completamente todo, de hiperrealista tiene cero, o sea, lo cambiaron todo. Pero Lieber, cuando se estrenó la serie, dijo, oye, que esto era mi proyecto, que quiero reconocimiento. Y denunció la cadena a la Guild de Escritores, le dieron la razón, así que lo pusieron como co-creador. E incluso estuvo nominado por el guión del piloto de la serie a los Emmy.
Flipa.
Que el tío no hizo nada. Y ahí está, ganando. Ha hecho alguna. No ha hecho mucho más. Ha estado de showrunner en algún programa televisivo, pero casi no se ha sabido nada más de este hombre. Y ahí está, cobrando royalties aún por la serie.
Debería haberle hecho la cobra y haberle dado los derechos de Supervivientes. Venga, chicos, aquí, lo tuyo.
Toma, isla desierta y hiperrealista, Supervivientes, ya tomar por culo. Bueno, Lindelof. Nunca ha llevado la serie sola, contrata a Cuse. Tiene el éxito que tiene, acaba Lost. Todo el mundo sabemos cómo acaba. Hay gente a la que le gusta, gente a la que no. Todo el mundo la pone a parir, de repente es la peor serie del mundo, pero ahí está, una serie que revolucionó la televisión y estaba Lindelof. ¿Y luego qué hizo? Hizo Prometheus.
Ya, remató la jugada.
Y Ridley Scott también.
Sí. Que yo a Prometheus le echo bastante la culpa a Ridley Scott, más que a Lindelof, pobre, pero sabe decir que a mí no me gusta nada esa película, es horrible.
Ni a mí tampoco.
Lo que ocurre con Lost es que también habían creado una montaña, vuelvo un poquito atrás, pero habían creado una montaña de capas y capas y pasa algo y dejó flecos sueltos. Ellos mismos admitieron que durante la creación se lo iban inventando, decir, oye,
tenían una trama mínima para una temporada 2.
Sí, y de pronto aquello empezó
a usarse. Y la ABC no tenía más series, entonces dijo, esto, hay que tirar de aquí.
Más con la audiencia que estaba generando, es como hacer esto más grande... Y al final las expectativas pues no cumplieron con lo que tenían pensado.
Para mí sí, para mí sí.
Volvemos a lo que decíamos de las secuelas. También pasa con las series y se dijo mucho de la de tipo la de que no es El Padrino, pero la que todo el mundo relaciona con El Padrino, la
¿cómo? Sí,
la de mafiosos, ¿cómo se llamaba?
No sé de
sí.
qué estás hablando ahora mismo.
La serie de televisión de mafiosos.
Los
Soprano pasó lo mismo, se dijo mucho. No hay igual el final que tenga, va a decepcionar. Porque se ha creado tanto hype que hagan lo que hagan, no le va a gustar a la gente. Y es lo que hablábamos antes de los videojuegos.
Pero claro, pero Lost, el problema que era sobre resolver un misterio. Entonces,
claro, el tema era
mucho más peligroso.
Que Lost, una cosa que comentó hace tiempo, no sé si en un podcast o una entrevista, Tomás Fuentes, que tenía aquí una webserie de que comentaba Lost al día, es que la propia serie se traiciona un poco así. O sea, la serie te marca como unas ideas, unos conceptos, a unos misterios que teóricamente te va a ir resolviendo, y luego eso se lo va pasando por el forro a la mínima de cambio. ¿Por qué? Porque no tenían un camino bien definido, que es, creo que es uno de los mayores fallos que tuvo Lost, que aun teniendo capítulos muy buenos, historias muy buenas, cosas muy espectaculares, no acabó de rematarlo bien, que a mí al final me gustó.
A mí también.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero...
Pero entiendo las críticas que hubo, si te veías la serie como un... Es una serie que tiene imposible. Unos misterios que va a tener una solución al final.
Es imposible una serie con tanta audiencia que tenga el final que le gusta a cada espectador. Porque hay muchos finales, ¿no? Cada espectador tiene el suyo. Sí.
Alex, de todas maneras, a mí me hace mucha gracia. Estoy viendo un poco el guión, avanzándome un poco del tema. Estoy viendo cómo este hombre ha pasado de estar en el guión de Prometheus a estar en el guión, por ejemplo, de Cowboy vs. Aliens. O sea,
es lo que va a comentar ahora.
Lo que toca es oro, ¿eh?
Es la ruta que ha seguido. Porquería. Acabó Lost.
Qué mala, por favor.
Prometheus, pero también estuvo en Cowboy vs. Aliens. Star Trek.
Mejorando, ¿eh? Venga, para arriba.
Into Darkness, que esa no me desagrada.
Bueno, es aún.
Guerra Mundial Z.
Bueno.
Y Tomorrowland, que era una peli entretenida, pero.
¿Cómo llegaste a hombre a Watchmen? Me pregunto.
No había otro.
Sí,
pues siendo muy fan de Watchmen, y a eso vamos a ir. Después de todo esto, lo petó mucho con una serie que era The Leftovers, que era adaptación de una novela.
Pero mucho, ¿eh? Pero yo no la he visto esta serie, pero me hablan, o sea, maravillas.
Yo no la he visto, pero todo el mundo habla también eso, maravillas. Es de series que tengo más pendientes. Creo que vi el piloto, me moló mucho.
Yo vi el piloto, sí.
Lo que es muy interesante de Leftovers, porque lo que he ido leyendo es cómo va construyendo los personajes y cómo explica, habla un poco de los traumas y del pasado. Entonces, tiene mucho que ver con Watchmen y el tratamiento que ha hecho de Watchmen Lindelof, y es a donde vamos a entrar ahora. Vale, rápidamente. Watchmen es una serie de cómics publicada en el 86, entre el 86 y el 87 por Alan Moore y Dave Gibbons. Siempre pronuncio mal el nombre de Gibbons. Coloreado por John Higgins, que todo el mundo se olvida del colorista. Considerada una de las mejores novelas gráficas de todos los tiempos, publicada en una época donde nadie sabía lo que era una novela gráfica. El concepto de novela gráfica siempre va un poco... Sí, bueno, sí.
Hombre,
en realidad era una serie gráfica... regular de cómics.
Te veo gordo. No,
una novela gráfica la sacas y es un tomo y
no,
ya
perdona,
está.
Perdona.
Ya
había cosas. Empezó en los 80 el concepto de novela gráfica, gracias entre otras cosas al Frank Miller. Entre otras cosas.
Sí, sí, pero siempre me ha hecho rabia que una serie regular de superhéroes que tuvo un principio y un final, vale, pero que fue una serie de cómics, la llamen novela gráfica. Siempre me ha parecido divertido.
Porque es la manera de decir, de rollo decir, es que si digo TVO está mal visto, pero si digo novela gráfica, te vendo otra cosa.
Y te que no le quiero fácil. Quitar mérito. O sea, es a nivel narrativo y en cuanto a industria de cómic, revolucionó mucho lo que eran los superhéroes. Porque al final era un cómic que deconstruía y satirizaba el mito de los superhéroes. Dicho lo cual, yo no me lo terminé porque lo leí hace mucho tiempo y ahí se quedó. Y quiero leérmelo a raíz de la serie.
Necesitas un atril, o sea, para poner el tocho encima, me refiero. Y luego ya lo vas leyendo.
Claro, yo es la duda que tengo, ¿no? O sea, yo todavía no lo he leído, lo tengo pendiente. Y la serie también la tengo pendiente y no sé por dónde empezar. No sé si mejor el cómic y después la serie, viceversa o qué.
Aquí puedo entrar yo. Es interesante que te hayas leído el cómic. Porque además, la serie no continúa la película de Zack Snyder. Continúa el cómic. Ah. Por un punto muy concreto y muy importante.
Por eso no entiendo nada.
Ahora, no. Puedes ver completamente la serie porque una cosa que me gusta que han hecho es... Vamos a contar una historia completamente distinta en el mismo universo.
Entonces, Javi, la historia está dentro, es decir, dentro de... ¿No pasa después del cómic?
Pasa después.
Sí. Ah, pasa después del cómic.
Son como 30 años o 40
años. Pues entonces
años
es muy interesante porque, claro, el final del cómic no es el de la película.
Vamos
a dejarlo ahí.
Ahí vamos.
Spoiler.
Déjame entrar en detalles. De hecho, una de las cosas que me ha molado mucho que has comentado es una de las... A Lindelof le propusieron 3 veces adaptar el cómic. Las 2 primeras dijo que no. Porque es la obra que él considera como una de las obras cumbres culturales y que más admira y que más miedo le daba, literalmente, el adaptarla.
¿Qué he hecho Prometheus? No me lo pedíais.
No, pero dentro de lo que cabe, él era muy consciente y muy humilde en el sentido de voy a hacer una mierda. Da igual lo que haga, voy a hacer una mierda.
Es más, Alan Moore lleva años negando todo. Yo no quiero saber de nada que toquéis con mi obra.
Es que se la liaron mucho los de DC.
Y DC se ha puesto a tocar Watchmen y a reintegrarlo en el universo DC normal. Y han dicho, ¿un mierdón?
¿Un mierdón? ¡No lo toques!
Es que el universo de Watchmen estaba muy bien en el momento que salió, porque estábamos en la época de somos los superhéroes y estamos por encima de la sociedad y lo definimos todos. Y la gran frase, ¿quién vigila a los vigilantes? Uh-huh. Y el rollo de decir... Esto no pega ni con cola dentro del universo DC, por mucho que me guste Batman, ¿eh? No pega.
Y porque la historia es completamente cerrada.
Sí.
Otra cosa es que lo que han hecho ellos, súper inteligente. Vámonos 30 años futuro. ¿Qué pasó con este universo?
Uh-huh. Es lo interesante. Uno de los puntos, podéis escuchar el podcast oficial de la serie donde Lindelof habla un poco de cómo ha sido la producción. Ellos tenían como 5 puntos. Uno de los puntos era, la serie tiene que ser original. Pero a la vez no tiene que ser fiel al cómic. Entonces le dieron muchas vueltas y uno de los motivos, él no había aceptado hacer la adaptación hasta que tuviese una idea que fuese lo suficientemente original y diferente para hacerla. Y a raíz de, en el 2017 fue cuando aceptó la producción de la serie, porque algo estaba cambiando un poco, tanto en el sistema político estadounidense, todo el tema del racismo, todo el tema de la política, el legado, la historia, un poco el cómo estaba evolucionando el país. Y varios hechos que habían sucedido, sobre todo tiroteos en concreto, fue un, hostia, ahora hay algo que creo que con esto puedo coger algo de chicha y plantear una serie diferente, algo diferente. Que como tú bien has dicho, no es exactamente una adaptación, es básicamente una secuela. Es volver al universo de Watchmen 30 años después, a ver qué ha pasado, cómo han evolucionado los personajes, como por ejemplo Laurie Blake, que es Silk Spectre, Espectro de Seda, creo que es en castellano. Cómo ha cambiado su personalidad y cómo ha cambiado ella en 30 años, que además era uno de los personajes que más críticas se llevaba en cuanto a que no los personajes, una cosa que tiene Watchmen es que los personajes femeninos están un poco desrepresentados en comparación a los masculinos, porque tiene una construcción espectacular de muchos personajes, pero los femeninos se quedaban un poco más desdibujados. Y es algo que el propio Lindelof era consciente, que dice: yo no critico la obra original, pero entiendo los defectos que tenía en su momento, y se ha sabido rodear, que es una cosa muy buena que ha hecho, de muy buenos guionistas, tanto hombres como mujeres, como gente de color, para crear algo lo suficientemente heterogéneo como para tener los diferentes puntos de vista que no tenía el cómic.
Luego está el punto de que aparecen personajes de la serie original, pero el núcleo protagonista son todos personajes nuevos. Exacto. Pues eso es una historia completamente distinta.
De hecho, para añadir contexto a la serie, la protagonista es Angela Barr, que es una ex agente de policía enmascarada, que sigue en realidad sigue siendo policía, porque un hecho de después de como la Noche Blanca, donde un grupo de extrema derecha supremacista blanca mató un montón de policías coordinadamente en una misma noche, a raíz de eso se aprobó una ley en la que la policía puede ir enmascarada para que nadie sepa sus identidades y estar más seguros. Claro, Watchmen, quien vigila a los enmascarados, el hecho de las máscaras, juega mucho la propia serie con las máscaras, el cómo es bueno y malo, el cómo las personas cambian la personalidad cuando se ponen las máscaras. Hay detalles muy buenos de cómo cambia la personalidad de la protagonista cuando lleva la máscara y cuando no. Hay un momento que tienen que interrogar a alguien que le empieza viéndolo sin máscara. Se cabrea, entra a una habitación, se cambia y cuando sale es como un personaje completamente diferente. Tiene muchos pequeños detalles de construcción de personajes y juega mucho con eso. Y lo que mola es que es la protagonista, pero la serie te va dando puntos de vista a diferentes personajes. La historia es ella, o sea, la historia es lo que le pasa a ella. Hay un asesinato y ella está investigando porque se ha visto relativamente implicada en el asesinato, aunque ella no es culpable. Pero lo está investigando y no utiliza los métodos que debería utilizar. Entonces, vas viendo la serie desde diferentes puntos de vista. Y entre diferentes puntos de vista, tienes a Laurie Blake, por ejemplo, que era un personaje de los cómics, pero tienes personajes nuevos. Tienes al personaje que sería el espejo, el Looking Glass, que es muy interesante y uno de los últimos capítulos está centrado en ese personaje, que es el que te introduce un poco la conexión con el cómic. No voy a decir más, en el final del cómic pasa algo catastrófico, el equivalente al 11S de ahí, pero vitaminado, donde mueren millones y millones de personas, y él estaba ahí, y él está implicado. Y mola mucho el cómo la serie trata los traumas. O sea, al final, la serie se compone tiene dos componentes principales, que es el legado, cómo el pasado nos influye, porque la primera escena de la serie, es Tulsa en 1921, que es un hecho histórico real que sucedió, que se llamaba el Wall Street Negro, una ciudad gobernada y con mucho éxito económico por gente completamente afroamericana que había vuelto de la Primera Guerra Mundial, veteranos de la Primera Guerra Mundial, que tenía mucho éxito, y un grupo de rollo Ku Klux Klan arrasó con la ciudad. Lo destruyó todo, mató a todo el mundo. Fue una de las peores tragedias racistas que hubo en Estados Unidos. Algo que, de hecho, yo hasta esta serie, sinceramente, no conocía. Tampoco es mi ámbito cultural. No vivo en Estados Unidos, no me he criado ahí, ni he estudiado la historia de ahí. Pero el propio Lindelof lo dice. Yo no sabía esa historia. Y fue a raíz de descubrir en ensayos, en novelas, sobre esta historia que dijo, hostia, ¿y esto?
Y no tiene un siglo, ¿eh?
Tiene menos de un siglo. Entonces, cómo el legado y la historia, las cosas que van pasando en el pasado y las influencias de nuestros padres nos componen a nuestra personalidad, nos componen el cómo somos o crea nuestra identidad. Angela Barr, durante los primeros capítulos, va descubriendo su propia identidad porque descubre cosas de familiares del pasado. y como los traumas componen a los enmascarados y como los traumas definen un poco hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer. O sea, Lindelof se le da muy bien crear personajes rotos. En Leftovers, aunque no la he visto, lo ves. O sea, leyendo la sinopsis ves que va a ir sobre personajes rotos. Y es fascinante. Él, no, en mi opinión, creo que no es un buen escritor, pero es muy bueno explicando historias. Es muy bueno cogiendo gente que sabe hacer las cosas bien, y es lo que ha conseguido hacer en Watchmen. Ha conseguido rodearse de gente muy buena, tanto escribiendo como dirigiendo, para explicar una historia que él, aún después de que Alan Moore le lance una maldición, aún después de que la mitad de los fans lo odien por adaptar Watchmen...
Le echó un mal de ojo, ¿no? He leído.
Le echó un mal de ojo.
Es como...
Ya, no, pero es que...
Literalmente, o sea, sí. El tío está acojonado porque Alan Moore, que es brujo, le ha echado un mal de ojo.
Alan Moore odia todo. Alan Moore
o de la humanidad, directamente, sí.
Está, sí. No le hagáis caso.
Pero es fascinante como el cariño que le ha aplicado y la manera de construir un mundo que es muy loco. Que estamos hablando de gente... O sea... De gente enmascarada, de supremacistas blancos, que es la realidad al final.
Sí, sí.
O sea, no tiene más.
La realidad de Estados Unidos.
Y un pequeño detalle, que por tiempo no voy a poder entrar en profundidad, pero Jeremy Irons en esta serie es lo mejor que ha parido la humanidad.
Sí, pero no digas qué personaje es.
No digo qué personaje es, pero se ve desde el minuto uno.
Yo
a mí
no lo
no
sé
me
todavía.
¿Ves? ¿Ves?
Spoilers, no.
Cuidado.
Se ve desde
que
el minuto uno.
Te lo he visto en el guión. Además, y no.
Tiene, no lo digas, tiene, pero me parece una elección.
Tiene
perfecta,
mucho juego perfecta. Porque el cómic original tenía como momentos de intermensión.
Hostia, molaría.
De intermisión. Tiene momentos que te corta la trama y te mete algo completamente diferente fuera de tono. Y es la función que tiene Jeremy Irons en esta serie.
Pues muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado en estas dos horas de Game Over. Alex Llopis, Gecko, Javier Gutiérrez, Débora López, a todo el equipo de Baby Robot Games que está aquí fuera escuchándonos. Y bueno, se ve de ustedes Isaac Viana, que os ha dirigido y conducido el programa durante estas dos horas. Recordad que nos podéis ayudar a que tengamos el hosting activo en portalgameover.com/donaciones y que en las redes sociales estamos como Portal Game Over, que nos puedes escuchar en la radio en directo, pero también en descarga directa, iTunes, programas de podcast, iVoox, YouTube y Spotify, y que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público@portalgameover.com y vuestros mensajes de odio a odio al ganso te alabamos ojón @portalgameover.com.
Te alabamos ojón.
Sí,
te
alabamos.
Te alabamos.
Pero no hemos analizado Death Stranding.
Que te jodan.
¿No hemos analizado Death Stranding?
No.
La semana que viene.
Vale.
No empecemos.
Pero la semana que viene, hablando de la semana que viene, no tendremos programa en el horario habitual. Probablemente no tendremos ni siquiera streaming, porque vamos a hacer el programa en directo desde la Retro Barcelona.
¡Madre mía!
En la Nice One Barcelona, ya lo sabéis, en la Fira de Barcelona, el recinto Gran Vía del Hospitalet, el domingo de 5 a 7 de la tarde.
Pasaros a saludar y a decirnos honk.
¡Honk!
Ya más de uno ha dicho, joder, ya le acabo de sacar el rédito a los 4 días de pase.
¿Hacemos programa el sábado y el domingo?
No, el domingo, solo el domingo, que ya es mucho. Así que hasta la semana que viene. ¡Adiós!